Oh, baby, when the band is playing, oh, and that song it beats. Las 9 de la mañana, ahora sí ya es mañana y 31 minutos, como siempre, hora Estrella Damm. Vamos a seguir hasta las 7 de la tarde. En principio, a las 10 está previsto la presencia del director ejecutivo del Español, Luis Yeguas, que vendrá acompañado, supongo que por Xavi Salvatella, director de Imagen y Comunicación, y posiblemente Alberto Ariza, pero no, eso no está confirmado, la presencia de Alberto Ariza. A partir de las 11 hablaremos con la gente de Rombus, con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. También vendrá Carlos Bosch de Danone, Ángel Gómez, Ander Mirambell, Arnau Baqué, aquí el portavoz de Arnau Baqué, Xavi López.
El amigo y vecino.
Pero hasta las 10 de la noche, de la mañana, yo iba a decir de la noche ya. Hasta las 10 de la mañana vamos a un poco recordar alguna de las cosas que hemos estado viviendo en estas... ¿Cuántas horas llevamos?
15 y media.
15 horas y media. Ángel, ¿eso qué es? ¿La Tony Spark no, o...?
Eso es porque hay que aplaudir. A las 15 y media se aplaude. Bueno.
Tú te vas a despedir ya,
yo,
Xavi.
Yo voy a vigilar el fuerte un rato. Y nada, pues que no, igual nos veremos con alguno de vosotros en el campo y que bueno, que ha sido un placer y os vais a seguir escuchando, claro. Atentamente a ver qué nos dice Roger Wask. Espero que pueda responder a tus preguntas que van a ser interesantes.
Bueno, estoy un poco débil.
No. Y es media hora para recuperarte.
Bueno, que me dicen que Roger Wask es director general corporativo, que ese es el título...
oficial.
El cargo oficial que tiene es claro. Director General Corporativo.
Pues nada, pues un
bueno,
saludo.
¿Alguna cosa más, Xavi?
No, pues agradecerte la oportunidad, como siempre. Ha sido un placer compartir con compañeros y amigos esta experiencia y la verdad es que es otro recuerdo que te quedas en tu mente para compartir y esperemos y sé que no va a ser la última. Así que ya pensando en cómo montaremos la siguiente.
¿Por qué?
Porque sí.
No, yo ya.
Porque no hay que perder tiempo.
Mira, yo prometo hacerla si el partido es a las 12 del mediodía o es el viernes a las 9 de la noche.
Bueno.
30 horas.
O Champions.
En Champions, como dice Ferran.
En Champions.
Sí, en Champions.
Entonces,
yo entiendo lo de la hora
entre semana, ¿no?
De Javier, pero un año que donde vayamos bien en la clasificación. Eso también motiva mucho.
Ahí, acabas con ahí,
tiene que haber cola hasta la calle de gente, que oyentes que querrán hablar.
Sí.
Bueno, me despido. Es un hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es? ¿Vas al campo o no?
Por supuesto.
Para el último partido.
Hombre, por supuesto.
Pues nada, Xavi. Gracias por... ¿Cuántas horas has estado? 15 horas y media.
15 y media.
Estamos espesos, Javi.
No, estoy un poco espeso.
Estamos espesos.
Me quedo en el top
6.
Que tengo...
Te veo debajo.
No, el problema es que...
Javier,
que se puede estar en trabajo.
Javier, soy top 6, entro en Europa League.
Por la puerta grande.
Como siempre.
Ahora veremos quién se queda con la otra plaza.
¿La otra plaza? Bueno, está ahí un top 4 aquí. Porque Pedro no cuenta.
No, yo he venido a animar el cotarro, nada más.
Exacto.
Ha querido crear un poco de polémica, ha venido.
No, y ha habido un momento que sí que se ha creado esa polémica.
Bueno, no.
Por el tema...
Y ayudaros un poco, que dentro de lo que cabe...
Sí, había un momento duro ahí de 7 a 8...
A dar ánimos.
Un poco de aire fresco.
Ánimos.
Sí, ánimos.
Hombre, los ánimos se han dado desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Por cierto, ahora que decía Xavi lo de los seis, o sea, lo de estar sexto en la clasificación, es curioso que este año, a partir de este año, el séptimo tiene que jugar 3 previas,
sí,
¿eh?
Sí, el Sevilla.
Tela.
Pero 3 hasta clasificarse ya, ¿no?
Sí, pasas 3 previas, entonces vas a la fase de grupos.
Exacto. Ojo, ¿eh?
Sí, que empiezas el...
A finales de julio. Finales.
Mediados de julio.
Pues puede ser.
No, puede ser. Mediados de julio.
Eran 2, creo, ¿no? Hasta ahora.
Eran 2, exacto.
Ahora son 3.
¿Cuándo acaba el Mundial?
Creo que el 15 de julio,
que estamos
julio,
hablando
parece.
De que muchos jugadores... Entiendo que algún equipo no como el... No. Que bajan el rendimiento porque no quieren... No quieren, o sea, quieren más vacaciones o no lo que le pertenezca.
Sí, pero tú cuenta que si, por ejemplo, el Sevilla no se hubiera metido en Europa,
sí.
El bajón económico es tremendo. La mitad de los jugadores se tienen que ir.
Sí, señor.
O los tienen que vender porque no pueden, no cobran. Claro, ellos tienen un presupuesto para Champions.
Yo no me esperaba ayer.
No se clasifiquen solo por quedar séptimos y ya cobran, ¿verdad?
No,
¿Aún
no? Todavía no.
No. Claro, no te metes en la fase de grupos, no.
Eso tiene mucho... Eso
y para eso
es
son...
un desgaste.
Son tres eliminatorias.
Tres previas.
Y, es más, si no me corrige Javier, el quinto no juega nada, va directo a la fase de grupos, sí. Pero el sexto creo que juega,
sí, juega
uno.
Una.
O claro, sea que, teniendo en cuenta que van a jugar...
el español, si fíjate, esto, que aún que estaríamos jugar... con ese intríngulis de...
Claro. Sevilla o el que quede séptimo, tres eliminatorias.
No, el Sevilla queda
Sevilla. Sin,
es que la última
sin haber cerrado la plantilla.
No se juega absolutamente nada, nadie.
Sin haber cerrado la plantilla. La plantilla se cerrará dos meses más tarde.
Así es.
Sí,
pero bueno,
mes y medio, dos meses.
No, pues Sevilla tiene que darse prisa ahora porque primero tiene que buscar entrenador, director deportivo. Son muchas cosas lo que tiene que hacer Sevilla ahora, ¿eh?
Después de tantos años.
Pues tenga un equipo que también tiene que hacer lo mismo también.
¿Quién?
Pero nosotros no vamos a Europa.
No, pero me refiero que después de tantos años sin ir a Europa, yo no le voy a poner ningún pero si el año que viene quedamos séptimos y jugamos tres previas, ¿eh?
O sea, no, claro, hombre, si vamos 12 temporadas sin ir a Europa.
Claro.
Yo firmo, no mates.
Pasa el tiempo.
¿Y cuántas vía liga sin ir? Porque eso fue por ganar la Copa.
Vía liga fue desde Lotina, 2004.
Exacto.
Desde los 61 puntos de la
14 liga. Años.
Exacto.
No puede ser.
Son muchos años, ¿eh?
¿Qué quedamos? ¿Quintos, tal vez?
Quedamos, sí, quintos, claro.
¿Quintos con 61 puntos, puede ser?
Sí, sí.
Sí, sí.
Último partido ganamos al Bilbao.
Ya toca, ¿eh?
Toca la alegría, pero lo íbamos diciendo hace años esto. Toca la alegría.
Sí, cada año lo igual. Equipo nuevo, proyecto nuevo.
El club de la eterna transición. Estamos siempre en temporadas de transición.
O sea, a mí me gustaría
saber exactamente hacia dónde transitamos, pero
el Getafe. Equipo revelación, pero ya no te digo acabar como equipo revelación, sino llegar hasta la jornada 32-33.
Con posibilidades de algo. Sí, sí, sí.
Solo pido eso. Solo pido eso.
La temporada con Pochettino, que ganamos los cinco primeros partidos. Creo que era con Camacho, ¿no?
Con Camacho fue, con Camacho. 15 puntos.
15 de 15, aquello, tú estabas ahí y decías, no.
Era el líder. Y perdimos en Campo Atlético de Madrid con Díaz Vega de árbitro.
Y con Tintín Márquez, en la segunda jornada éramos líderes.
Con 7 puntos.
Ganamos al Valladolid en casa y al Huelva afuera.
6. Bueno,
0-1.
Y luego perdimos...
En casa.
Equipos difíciles.
En Sevilla, que hizo una alineación porque jugábamos entre semanas. Sí.
Exacto.
Haciendo cuando se hace de técnico ya las cosas se estropean.
Yo prefiero una regularidad.
Claro.
Durante los años, que no estar un año en UEFA y 14 sin
mantener esa red.
Sí,
lo nuestro ya no es ni irregularidad, lo nuestro ya es dispersión total.
Puesto más regularmente y después, pues un año sexto, cuarto. Perfecto.
Pero para eso es complicado, no es
muchas
fácil.
Muchas ventas, Nava, Reyes, han entrado mucho dinero.
Pero
Ramos empezó.
No quiero volver al mismo tema de siempre, pero por ejemplo, un espejo en el que mirarnos, aun siendo difícil, como es el Betis este año. El Betis ha ido a segunda, ha hecho temporadas calamitosas, pero su gente nunca le ha fallado. Nunca le ha fallado. Y siempre han sido 25, 30.000, 35.000 socios.
Yo era 40 hasta 50. Ahora son 50.000, ¿eh?
Sí, sí.
Y ahora pueden fichar jugadores de 10 millones y...
Claro,
están recogiendo
frutos. Ya, porque ellos hicieron una ley concursal.
Sí, sí.
Sí, sí.
Todo esto cambia también. Y luego, por ejemplo, el proyecto del año pasado fracasa estrepitosamente con Poyet. Y se gastaron mucho dinero. Pero...
Vuelven a hacerlo.
Pero que me refiero que una vez ha llegado la estabilidad desde fuera, por ejemplo... Pues el club lo ha notado. Y si a eso le añades que tienen 45 o 50.000 socios,
pues
es solo es un camino que se va como centrando y llega a su final. Ya está.
No se podía permitir una ley concursal porque y todos los avales que tenían, ahí sí que no, el banco no perdona.
Avalats per persones.
Per Dani mateix, per exemple.
Per Dani, Condal...
Sí. No, pero es normal que no todos los clubes son iguales en ese sentido. Por lo tanto...
En otro tema que me gustaría hablar rápidamente, por ejemplo, la primera vuelta de horarios fue malísima, pero es que la segunda, al final, ¿te acuerdas que Las Palmas puede ser lunes, el Alavés también, han sido unos horarios buenísimos, pero la desafección ha sido tan grande, la tristeza, la debilidad.
A las 12 del mediodía con
cuenta la Real
con 16,
el Alavés,
17.000 personas,
partidos a la 1, a las 4 y cuarto,
que son buenos horarios,
son muy buenos horarios.
Tenemos dos domingos a las 4 y cuarto, que es el mejor horario.
Cuidado el año que viene, que hay equipos con mucha audiencia como la Real y el Bilbao, que igual no jugamos tantos lunes,
Bueno, o sea,
ya.
De aquí el año que viene.
Un par te pueden caer.
Hay que esperar, ¿eh?
Pero no. Poco... Pues que, ¿sabes lo que pasa? Que este año, menos. En la ida. En la ida. O sea, en la primera vuelta, perdón. Nos vinieron seguidos los lunes, prácticamente. Sí, sí. Y eso hizo daño también.
Eso hace daño también.
Pero.
Pero hay equipos que han jugado muchas veces también lunes o viernes.
Claro, el Betis. El Betis.
Bueno, como decíamos, la semifinal de Copa contra Bilbao era entre semana y estábamos a reventar.
Y el Betis ha metido 45.000 personas un lunes.
Yo creo que
el
Betis
en el campo.
Es que es algo muy especial, ¿no? Es...
Bueno, hay más béticos en Sevilla que pericos en...
Exactamente.
En Barcelona. Sí.
O por lo menos es lo que parece.
O por lo menos no salen.
Los
béticos
salen más que...
Se dejan ver más.
Los béticos salen todos y los
pericos
no.
Es aquello que también, como nuestro sentimiento, pero allá pues está como más reforzado también por los medios. Aquí el español, los medios, pues...
Y está mejor visto. Sí, sí. Ser bético en Sevilla está mejor visto que ser perico en Barcelona.
Yo prefiero ser bético en Sevilla. Sería bético en Sevilla, está clarísimo.
Y colchonero Madrid.
El bético es el pueblo. El sevillista es el...
Madrid, sí.
El...
Y del Levante, en Valencia.
El señorito.
Sí, sí.
Villarreal, no.
No, en Valencia.
Bueno, en Valencia.
Claro, no en Villarreal. Villarreal está el Villarreal. Puede ser o del Castellón o del Villarreal.
Comunidad Valenciana.
Del Levante.
No, o Valencia o Levante.
Comunidad Valenciana. Villarreal por las paellas.
Buah.
Bueno.
Bueno, hablando de paellas, les hablo de la verbena de San Juan en Camp Palou, donde va a haber un gran buffet de 35 euros. Donde incluye un buffet libre, la bebida... ¡Otra vez!
Los aplausos.
Tenemos la Tori Spark ahí, con la bebida incluida, que es agua, vino, cava y luego el café. Coca también gratis toda la noche. Además, habrá baile hasta las 3 de la madrugada. Más información para los que quieran ir a la verbena de San Juan en Camp Palou. 93-473-0745 o a través de info@camppalou.com. Si alguno se apunta, ya lo sabe. La gran... Porque estamos ya en San Juan, ¿eh?
Sí, te digo yo que queda poco.
Bueno, casi en Navidad, ¿eh?
Sí, casi.
Si tiramos, casi en Navidad. Pero bueno, hace nada decíamos, estamos en...
Que te decía yo
en
que
Reyes.
El tiempo pasa muy rápido.
Sí, hablas del tiempo y te escuché anoche o ayer por la tarde que... Ya ponías como una fecha en cuanto a años de retirada, 4 o 5 años decías, ¿no?
No, yo, si el cuerpo aguanta, 8 años no. Yo que me quedan hasta el programa 5.000, 30 años, los 4 que me quedan de cotización, y se acabó la historia.
No podrás.
No te puedes ir sin que el equipo...
No podrás dejarlo.
Sin que el equipo vaya a Europa. Y tanto que sí.
Antes de que
no te,
te echen, me voy.
Será tertuliano. Entonces igual llega algún cargo.
No te puedes ir, Javier, sin ir a Europa.
Javi, igual es tertuliano y entonces llegas a algún cargo del español.
Seguro,
eso te
seguro.
Iba a decir. ¿Tú entrarías en el Consejo de Administración del Español si
sí,
te lo ofrecieron?
Yo sí.
¿Sí?
Sí, sí. A mí me ofrecen entrar en el español, pero a mandar, ¿eh? Nada de palmero, de palmero no voy.
Ni a llevar la silla.
No.
Algún cargo.
A un cargo. Sí, yo entraría.
A cargo ejecutivo.
Pero sobre todo a la área deportiva.
¿Sí?
Hombre.
Comunicación,
ya tenemos entrenador.
Hombre.
Ya tenemos
comunicación,
entrenador.
¿No?
No, claro.
Comunicación, no. Área deportiva. Yo comunicación... A los 2 días estaría en la calle.
Bueno, pero al tercer día estaba Bielsa, ahí dirigiendo el club. Tú en la deportiva, Bielsa.
Hombre, yo por lo menos intentaría buscar un entrenador con...
Sí. Con esencia.
Con caché.
Se ponen de comunicación entre el Barça... Entre TV3
y alguno más
y
ya la hemos liado todo.
Y no firma ni el contrato.
No,
ya
a
está.
La semana la han echado ya.
Bueno, antes de llegar a las 10, escuchemos un poco de música también.
Venga.
Que nos irá bien, ¿no? Ya que.
Eso está bien.
Estaba
poniendo él un poquito.
Pues.
No, se me ha disparado 2 veces el móvil. No sé qué pasa.
Bueno, hablamos un poco del partido también, ¿no? Porque
sí,
no hemos hablado
sí,
nada
sí,
del
sí.
partido. Dime.
O sea, Román pregunta si aguantas.
A ver, así, ¿verdad? Me lo ha preguntado.
Claro, como no debes, me lo ha preguntado a mí también.
No, porque es que no podía... De momento voy bien,
bueno, igual,
aunque...
Yo creo que estará viendo.
Bueno, no lo creo.
No,
bueno. No creo, solo es una pregunta. Bueno, tenemos el partido de contra el Málaga. ¿Cómo...?
Bueno, Pedro. Es muy sencillo. Vas a jugar contra un equipo descendido, que tampoco lo quiere decir al 100% que a veces puede despistar este tema, pero... Debes ganar sí o sí, sería para mí la palabra ridículo.
Sí, no, el colofón no, a la temporada nefasta.
Totalmente, totalmente.
Las Palmas también estaba descendiendo.
Ya, sí, ya, sí. Por eso no ya, me fío.
Pero tú no vienes de entrenar más con el mismo entrenador.
Claro, ya has ganado en el Calderón.
Ya es un poco
se
distinto.
Ha sentado más entrenos.
Porque tú ganas en Girona, pero la victoria ante el Girona fue una victoria
emocional. Para mí.
Pero no por juego.
No, por juego.
Y el día del Atlético de Madrid ganas por juego.
Ya se ve un asentamiento en el juego del Español. Pero bueno, todo puede pasar.
Jugabas contra un Málaga que teóricamente es pues, el equipo más fácil que nos puede visitar. Encaja muchos goles, viene con
lo
su portero, con su segundo portero. Con
Andrés Prieto.
Con Andrés, sí, al que le deseo lo mejor, por supuesto. Pero bueno, le siguen faltando partidos para asentarse en la primera división, Andrés.
Totalmente.
Entonces, de momento no se asentará en primera, se asentará
en segunda.
Desgraciadamente para él, sí. También no afortunadamente para él, porque va a ser titular.
No te creas,
claro. Teóricamente va a ser titular el año que viene.
Sí.
Bueno, también es verdad que dependerá del entrenador que venga, porque Husillos había fichado a Lucas Alcaraz.
Sí,
y al Dani le dice que de Lucas Alcaraz nada, pues, que no es el que quiere, y Husillos ha dimitido.
Por una vez le voy a dar razón al jeque, porque Lucas Alcaraz ya está más que pasado de vuelta, para mí, ¿eh?
Es el último partido en casa, acabemos bien la temporada.
No, y que
acabemos bien.
Y que yo, por ejemplo, a nivel.
Cojan ánimos para la temporada que viene. Que jueguen los Melendo, Marroca.
Sergio Sánchez tendría que jugar, yo creo, por ejemplo.
Sí, tiene contrato para el año que viene.
No.
¿Quién?
Hoy.
Sergio Sánchez.
Pero no va a jugar.
Se merece jugar.
Pero es que ya estamos con los merecimientos.
A ver, Javi, en eso también hay merecimientos. A veces. Renuevas jugadores por sus méritos.
Es decir, que tienen que jugar los sepas
que no te van a aportar nada.
Incorrecto.
Señor, claro. Dependerá de cómo vaya el partido. Tú no puedes ir perdiendo 0-1 y que salga Sergio Sánchez para aplaudirle.
No, hombre.
No.
Eso no, pero por ejemplo, 20 minutos, si vas ganando 3-0, sí que se te puede.
Eso sí. Partido de despedidas. ¿Quién va a jugar? ¿Diego López o Pau?
Diego López.
Diego López.
¿Se va a jugar?
Sí, claro. Tanto.
¿Tiene alta? ¿Tiene
pues todo? Está en la convocatoria.
¿Y por qué no jugó si hacía tiempo?
No, porque todavía tenía, lo explicó en rueda de prensa, tenía vértigos.
Aquí lo explicamos.
Creo que no hay que arriesgar, jugará Pau.
O sea, ¿o qué?
Si está convocado,
aquí hay dos temas. ¿Tú crees que Pau merece jugar el último partido? Pregunto. ¿Tú crees que Pau merece que en el último partido como jugador del Español en casa la gente le sirve?
Yo creo que la gente, si sale, le silbará, porque ya han silbado los partidos.
Pues pero han sido silbiditos, ¿eh? No ha sido una bronca.
A la hora
en plan
de sacar, la han silbado.
Bueno, pero eso ya. La primera vez le sorprendería, pero la segunda
y
si
no. Lo merece. Si Diego López no se hubiera lesionado, evidentemente no estaría jugando.
No estaría. Es que en ese aspecto tengo suerte.
Que Pau,
la pregunta es.
No ha estado bien en los despachos, pero ha estado perfecto.
Sí, señor. Y él.
Entonces, oye.
Bueno, a ver,
como profesional,
ojo,
deportivamente, para
Mauricio
mí no me ha fallado.
Ha explicado lo de Pau.
Sí.
¿Cómo fue?
No tiene nada que ver. Sí. Ahí.
No, sí que hay una parte de culpa de Pau, entre comillas, bueno, que es su
es anterior.
No, ya.
Es anterior.
Ya, pero es que todo viene por ese problema.
Bueno, pues anterior, sí.
Claro, tú sufres con Sergio González.
Sí, claro.
Sufrió muchísimo, Pau. Sí. Era muy joven y sufrió.
Y la defensa más goleada.
Entonces,
no se ocupa suya.
Anímicamente, viene Galca, lo saca, pone Arla.
Le acaba de hundir.
Que era el tercer o cuarto portero del Watford que entrenaba a Quique. Fíjate toda esta historia. ¿Qué ocurre? Que claro que Pau piensa el año que viene puedo ser titular y con más experiencia. Y le fichan a Roberto.
Que sí.
Y ahí es donde él entra en contradicción. Porque según Quique, habló con él y le dijo que confiaba en él. Pero no era verdad. Entonces Pau pide salir porque le llama Pochettino. El club le pone una cláusula de 7 millones. Una locura, una auténtica locura. 7 millones, no.
Es más, te añado un dato. Y si no, que me lo corrija Ángel Gómez cuando venga. Ángel Gómez tenía palabrado, como ya sabemos todos, a Paco Gémez.
Sí.
Paco Gémez es un jugador, es un entrenador que sale desde atrás
tocando.
Bueno,
desde
es que
el portero.
Si de verdad fichó por el Betis, Pau tiene un problema.
Y entonces Ángel Gómez interviene también en el fichaje de Roberto. Es una parte del fichaje
de
Roberto.
Sí, pero el portero que quería era Mandanda.
Madre mía.
el que está en el Marsella.
Bueno, el sistema, que lo que quería ahora también parte Ángel Gómez, era cambiar, ¿no?, un poco el sistema bien y salir desde atrás. Y Pau, sabemos los problemas que tuvo el primer año con el pie.
Pero Roberto tampoco es un gran portero, no, con
ya,
los pies.
Pero mejor que Pau, sí.
Sí. Y Diego López tampoco.
Tampoco, del estilo de Roberto. Del estilo de Roberto.
Entonces, muy pocos porteros salen o juegan bien con el pie.
Es que es complicado.
También es verdad que no es lo mismo jugar con el Barcelona que con el Español. Pero sí que es verdad que con el Betis, Adán no estaba muy bien, pero Adán ha acabado en el fondo aprendiendo.
Sí, sí, sí.
Que ha hecho alguna cagadita, pero...
Pero ha hecho mejores actuaciones que peores.
Qué malas, sí.
El Betis ha acabado en racha ascendente total.
Total.
Desde que jugó contra nosotros...
Seis partidos seguidos.
Desde que jugó contra nosotros,
no,
ahí empieza la racha.
Sí, señor, sí. Yo de Pau,
sí.
De Pau, siempre sí, estamos llenos de curiosidades.
De Pau sí que me gustaría decir una cosa que...
A ver si Pau va a ser suplente en el Betis.
Bueno, ya se verá, ya se verá. Yo de Pau sí que me gustaría decir que no hay que remover tanto. Es decir, creo, aun en el desconocimiento que tengo de las negociaciones, pero Pau era, y eso lo ha dicho Javier muchas veces, uno de los que menos cobraba. Entonces,
no, el que menos cobraba.
El que menos cobraba.
Entonces, con Jairo.
El que menos tenía cobraba. La oferta del Español y la oferta del Betis. Si entre una y otra oferta triplicaba, cuatriplicaba o quintuplicaba, chicos, pues, es que,
no
sé es
si
que en una empresa pasa pero, esto. A mí me ofrecen un trabajo donde cobro 4 o 5 veces más, claro, y me voy.
Y
lo siento.
Está el
lo
agravio
siento
comparativo con otros compañeros, algunos cedidos, como
pues ya
Hernán
está, es que no,
Pérez.
No, yo lo veo así. Pues,
hombre,
yo lo veo así.
Hernán Pérez que está afuera y está cobrando
y ojo,
lo que está cobrando y a mí me dais 3 veces menos. Oye, pues ¿qué queréis que os diga? Por un lado este agravio, y porque el Español no puede pagar más, es decir, porque estamos a tope de límite salarial,
pues
y porque si
ya
no se puede pagar más. Y por otra parte está el Betis, o está este o el otro que le paga 4 veces más.
Es que esto
oye,
es así. Es que
por
es que...
más perico que seas,
claro,
es profesional.
¿Está?
A lo mejor profesional antes que perico.
Pero espérate,
no lo sé,
a final de temporada y lo dices, no a mitad de temporada.
Por eso
el padre,
te he dicho,
no sé si al
bueno,
padre,
sí que es verdad
tío,
que hubo
padre,
ciertas
padre,
cosas.
Por eso te he dicho, Ferran,
pues
que
fuera...
ha estado mal en los despachos, eso, pero en el césped ha estado impecable.
Ha estado bien, Pau ha estado bien.
Menos el día del Betis.
Sí, que Kike dice... Bueno, creo que la expresión es joder, Pau, nene.
Sí, sí. Sí, que se tiene.
Mientras el otro estaba en el banquillo resguardándose de la lluvia. Quique Sánchez Flores.
Que es historia ya.
¿Sí?
Siempre
sí,
nos equivocamos. Quique Setién, Quique Sánchez Flores. Cogemos al que nos productivo.
Ya, pero Quique Setién yo creo que firmó por el Betis mucho antes de que nosotros...
quisiéramos.
O tampoco estaba en...
Un entrenador que ha gustado.
Tampoco siempre estaba en la... digamos en la lista de la dirección deportiva.
Lo que propone, es el entrenador que propone.
Exacto. Propone un estilo de fútbol arriesgado, pero que te
es
puedes...
Es importante
ahí
la elección de un... acertar con un entrenador.
Claro,
antes Joan Collet explicaba las dudas que tuvieron entre Marcelino y Aguirre.
Sí, Aguirre, cierto.
Sí. Se reunió, ha explicado esta tarde con... ayer por la tarde con...
Bueno, ayer por la tarde,
con,
verdad,
con los dos.
Sí, sí, sí.
Con Marcelino y
hace
con Aguirre.
Horas,
y al final,
eso,
fíjate.
Se decide por Aguirre.
Y al final, pues bueno, decidimos por Aguirre.
Se decide por Aguirre porque Marcelino pide 5 o 6 fichajes.
Sí, y de nivel.
Y
Aguirre
español
al
no
final
está,
dice,
no está,
bueno, yo con lo que hay
os salvo
y al final
y
me sí, le tenga sí, Petrov. Sí. Que lo saca de un banco allí en...
Siempre entre de estos que sacan gente,
que
amigos.
Son, claro, amigos conocidos.
Dicen, oye, ven, hombre, ven. Ven al Español, que no pasa nada aquí, ven.
Bueno, Petrov, Pizzi, algunos cuantos sacamos
Michelis
de
por ahí.
No, Pizzi no... era un jugador que era joven.
Sí, un gol de falta, recuerdo. Que un poco
sí, pero... que,
pero no ha hecho más,
quiero decirte que era un jugador que en el Depor no lo había hecho nada mal.
No, 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 no para
no,
nada.
No, no.
Y en el Benfica no lo está haciendo mal ahora tampoco.
Repito que creo que a veces tenemos
sí, sí,
mucha mala suerte en muchas cosas.
O que no sabemos a veces tratar a,
exacto,
a los jugadores.
Eso de mala suerte, si
no
buena
sabemos
suertes
llevar la materia prima. Sí, la suerte hay que buscarla.
Es una gran verdad.
O mala decisión.
A mí no, eso de suerte no me va.
No, pues la suerte
en
que
mi
buscarla
vida no me va.
No, 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 hay que buscarla.
La suerte es que eches un euromillón y te toque. Eso sí que es suerte.
No, pero hay que comprarlo, ¿eh?
Claro. También.
Y después saber,
pero estamos hablando del azar, no estamos hablando del trabajo.
Sí, pero el azar...
La suerte hay que buscarla.
Y después saber gestionar cuando después
necesitas
de cobrar.
Necesitas unas causalidades. Una de ellas es comprar un billete.
¿Ya está ahí? Vemos ahí a Javier ya ahí en el...
No, yo estoy viendo a Alberto Ariza por aquí. Y también estaba por ahí Robert Borrás de Rombus.
Importante también Alberto Ariza, a ver qué tiene que decir también de la área social.
4 minutos para las 10.
Ah, vale.
Estamos, pues vamos a hacer una pausa con ese punto musical y estamos ya con Ruye Guas para que nos dé tiempo de música pondremos también de nuestro compañero Xavi Cabinals de Cadena 100, que nos ha dejado lo mejor de la...
Me despido.
¿Ya te despides?
Sí, sí. Top five. Sí, claro.
Top five.
Me tengo que ir.
Top five.
Agradecerte estas 3 horas que he estado.
Muy poco
que...
este año, ¿eh?
Bueno, te ha faltado 22.
Te ha faltado 22.
Y otro tipo de cosas también. Pero bueno, gracias, Javier.
No,
espero,
gracias a ti
espero
por
que sigas
horas, hombre.
Encumbrando al españolismo con tu comunicación, con tu dedicación y sobre todo con tu profesionalidad. A partir de ahí... Que siga la fiesta.
Anchas Castilla. Bueno, agradecer también a Coca-Cola, que nos está manteniendo vivos durante mucho tiempo. Aguas de Beri. Guadam, ya tenemos ahí nuestra musiquita y lo hemos recomendado también. La Seba. A la Isa. Que
estuvo un ratito
solo. En la calle La Perla, número 10, en Gracia. Bar Pinocho, que estuvo más rato.
Sí.
Y que compartió con nosotros la cena y sus garbanzos también. Y el puré de calabaza.
Crema de calabaza, sí.
A Joan de la Parada, que nos ha traído
el desayuno,
que estaba espléndido también.
Ensaimadas espectaculares.
Sí, sí.
Completo dulce.
Nuestros amigos de Rombus, que ya están por aquí, que ya les hemos entregado todas las camisetas. Y aquí de Ferran solo te queda un regalo ya.
Oh. Bueno.
No sé qué.
Ahí está.
Cafés Nobel. Como siempre, mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Nuestros amigos de Bese Chocolate en 1305, que vienen hacia aquí.
Ah, vale, pues dijeron que vendrían.
Vienen hacia aquí.
Cumplen su palabra.
Ahora Bueno, vamos a esperar a las 10.
Haz una horaria.
A las 10, que entonces llevaremos... Yo ya no quiero pensar.
12, pues 16.
16 horas ya.
Año pasado hacíamos el sonido horario. Bueno, hace 2 años, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad, pero sí, nadie lo ha hecho, el sonido horario.
Y el primer año también, ¿eh?
También.
El primer año también.
Es que ha habido como un déjà vu un poco...
Hay costumbres que se pierden y otras que se ganan.
Exacto. Y yo creo que ya no hace falta, ¿eh? Pero si también... Este año... Lo tenemos ahí.
Sin bacho este año, ¿eh?
No, hombre.
Bueno, yo tengo un poco vacío del estómago, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo también tengo revuelto.
Pero no de nervios.
Tengo revuelto el estómago. No, de los nervios no.
No, de también, ¿eh?
Quedan solo nubes.
Yo creo que
se ha sentado mal.
No sé, ¿qué? No, es igual. No me lo cuentes ahora. No me lo cuentes ahora, pero sí que es verdad que vacío no es físico de... Es un poco de... Del estómago.
Bueno, los que sufren del estómago...
Exacto. Pero no nos había pasado las otras veces. Es raro.
Algo ha habido ahí.
Algo, sí, exacto, ¿eh? ¿Alguien nos ha puesto algo ahí?
Es la calor.
No, porque siempre hemos estado con la misma calor, ¿eh? La calor de hace 2 años, la calor de hace 4.
Déjate ahora de estómagos, que tienes una entrevista muy suculenta.
No sé cómo estaré mentalmente.
Sí, no sé cómo estaré, no, ya, ella, o sea,
ya
tú mismo.
Y no vale...
Tendré que ponerlo ahora, ¿eh?
No vale el acabo de llegar y todavía no estoy puesto.
¿De qué?
De la entrevista ahora con el señor Guas. ¿Cuánto tiempo lleva en el club?
Poco.
No, es que esto todavía...
Bueno, lo veremos.
Atención.
Las 10 de la noche. De la noche. Las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana, gracias.
Muy bien, Javier.
¿Cuántas horas?
16.
Las 10 de la mañana, hora, como siempre, Estrella Damm. Una pausa con ese especial musical de nuestro compañero Xavi Cabinals para que reconduzcamos un poquito el estudio de Tiempo de Español.
I el que ara arriba és d'aquí, eh? És de Barcelona. A més, servirà per anunciar-te un concert que farà a finals d'any que tornarà a omplir el Palau Sant Jordi. Perquè a més és un artista de casa i es mereix que tots anem a veure i a disfrutar dels seus 40 anys al món de la música, eh? Que es diu aviat, això. Bé, doncs fa 25 anys, El Hombre de Negro era la cançó que es convertia en número 1 aquell any de Loquillo i los Trogloditas. I Loquillo, el 14 de desembre d'aquest any, del 2018, 14 de desembre del 2018, estarà en concert al Palau Sant Jordi. Un roquer autèntic i de Barna. Es mereix que anem tots a veure el seu directe, on rescatarà grans números 1 i segur que també aquest Hombre de Negro. Si avui vol anar, les entrades a Ticketmaster.
Voy de negro y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores, sé muy bien Que mi apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestir así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Voy de negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Voy de negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción que puedes hacer tú, mira hacia adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro me verás.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños.
Danone Nation Cup quiere sumarse a la celebración del 25 aniversario de Tiempo de Español. ¡Felicidades! Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Las 10 de la mañana y 4 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español en este 25 aniversario de Tiempo de Español, 25 años, 25 horas, y como decíamos, además, puntualmente, el retraso es porque hemos querido, entre la gente que estaba aquí, los tertulianos, que salieran y pudiera entrar Ruye Guas, que es el director general corporativo del Real Club Deportivo Español. Ruye, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la invitación. A felicitarlo y felicitar a todo su equipo por estos 25 años.
¿Me va a hablar de usted? Si quiere, yo la hablo de usted, ¿eh?
Pues felicitarte. ¿Yo?
Mejor.
Felicitarte. Pero... siempre tengo respeto a quien tiene, y creo que es bueno, ¿no? Y por tanto,
posiblemente
pero te lo
por edad, sí.
Yo creo que posiblemente
por edad.
Yo no tengo canas. Me dicen que esto es seniority. Tengo unas pocas ahora, pero...
Pero el pelo engaña.
Pero no te lo engaña. Te lo engaña.
Eso seguro, ¿eh?
Pero bueno, me siento joven. No, felicitarle.
No, pero soy más viejo yo, ¿eh?
No lo sé, no lo
seguro,
sé. No lo parece,
seguro.
¿Eh? No lo
Mira,
parece.
Haremos una cosa. Tú me pones la fecha de nacimiento, el año de nacimiento, y yo te pongo el mío. Y ahora tú como soy mayor que tú.
1976, fácil.
Pues soy más viejo yo.
¿Sí?
Sí.
Pues estamos ahí. Pues nada, felicitarte.
Bueno, si te sientes más cómodo con el usted, yo.
No.
No hay problema, ¿eh?
A todo tu equipo, sin duda alguna, es una efemérides brutal. 4.000 programas no se hacen. Pero felicitar al oyente, porque sin oyente no hay programa. Por tanto, felicidades también por estar ahí apoyándote. Y esto es genial. Y luego quiero pedir unas disculpas antes de empezar todas las preguntas, la batería de preguntas que seguro que me quieres hacer. Cuando me reuní off the record para presentarme con los periodistas, pedí 3 meses de tranquilidad, pedí 100 días, pero no 100 días por los 100 días, sino porque hay que trabajar en un plan estratégico y que, bueno, es mi forma de trabajar. Pero ante efemérides excepcionales, respuestas excepcionales. Por eso estoy aquí, pero pido disculpas a todo el resto del colectivo de los medios.
Yo te lo agradezco, Roger, de verdad. Además, tú tienes una amistad con mi director, que es Jordi Casoliva, que eso no tiene nada que ver con que estés tú aquí, porque a lo mejor no sabías, sabías que venías aquí, pero no sabías a lo mejor que él estaba aquí, que yo veníamos a hacer el programa aquí.
A nivel personal, hemos, o a nivel profesional, yo lo conocí a nivel profesional en el Liceu. Creo que COPE ha colaborado muchísimo y colabora con el Liceu. Hacemos programas de difusión cultural, hicimos programas, y Gasolivá fue uno de los motores de esta colaboración. Era muy amigo de una persona que, bueno...
Parecía hace unos meses, ¿no?
Sí, sí.
Él lo ha recordado esta ayer por la tarde.
Justo hace, pues Joan Corbera, sí. Y por tanto, ahí nace nuestro conocimiento y nuestra amistad.
Yo conocí a Joan Corbera. Sé que estás emocionado cuando hablas de él, es verdad. Yo lo conocí porque hace un tiempo trabajé en Marca y él estaba en Expansión. Y por lo tanto, en ese conocimiento estamos todos. Y yo te agradezco, además, la diferencia que has tenido viniendo aquí. Además, sabiendo que luego, junto a Xavi Salvatella, director de Imagen y Comunicación, y Alberto Ariza, que es responsable del área social, tenéis que ir a un entierro, o a la misa por Julio Pardo. Julio Pardo. Ha sido un poco unos días un poco convulsos para
convulsos,
todos.
Convulsos. Yo no lo conocía de cerca. Estuve justamente hablando con él en el partido de Las Palmas. Un hombre muy afable, un hombre que se expresaba de una manera muy abierta a lo que opinaba, que dejaba opinar. Y estos días que me he dedicado a escuchar a mucha gente, creo que la dosis de cafeína que llevo encima es brutal. Fue una persona muy, muy, muy transparente y me dijo lo que pensaba.
Mira, yo soy también una persona muy, muy transparente y muy sincera, Roger. Yo la primera vez que te vi fue en el aeropuerto del Prat, cuando íbamos a Coruña.
Cierto.
Yo estaba hablando primero con Adol Rousseau, estaba también por allí Mao. Uh-huh. Y yo hablé primero con Rousseau y estuvimos hablando de un poco del futuro del club, de una situación económica que había salido, sobre la posibilidad de que el grupo Rastar tuviera que buscar inversores. Y yo le dije a Adol Rousseau que lo lógico es que un club de fútbol, el ingreso más importante es la venta de jugadores. Yo se lo dije así. Él me quiso así medio diblar, y entonces viniste tú y yo me presenté. Le dije: soy Javier de Aro, trabajo en COPE Barcelona, en el programa Tiempo de Español, y empezamos a hablar. Y lo que me acabas de decir ahora, que no sé si afortunadamente o desgraciadamente, pero la realidad es esa: en cualquier club la fuente de ingreso más importante es la venta de jugadores. Y a mí eso, que tú me fueras sincero en ese sentido, me pareció un punto o una premisa muy importante para decir: puedo confiar en esta persona. Y te lo digo de verdad.
No,
he dicho muchas veces en el programa, que a mí esa primera impresión... luego puede que hagas cosas que me pueden gustar o no me pueden gustar.
Cierto.
Pero así de inicio, sin conocernos, que de la misma manera que a mí, y lo digo con cariño, Adol Rousseau no fue capaz de decirme: pues sí, es verdad, que tú sí que lo hicieras.
Creo que son dos cosas muy distintas. Yo soy una persona que gestiono con la cabeza, que cuando llego a la puerta de cualquier sitio siempre intento dejar todas mis emociones fuera. Esto es difícil, pero creo que es parte del éxito. El éxito que sabes transmitir al equipo, porque en el fondo el éxito te viene por el equipo, que es el que da el resultado. ¿Qué quieres que se necesita? Es distinta esta posición que una posición de consejo. Por tanto, que es más política... Que ha de tener en cuenta todas las sensibilidades, los que opinan de una manera, los que opinan de otra. La venta de jugadores, no lo digo yo, es una demostración clara y evidente del mundo del show fútbol que se ha creado en los últimos 10 años. Consiste en generar buenos jugadores que tú luego los puedas pasar a otros clubs donde triunfan por muchas más razones, contigo ya triunfan, has de intentar que triunfen, y eso es una parte importante de la cuenta de resultados. Pero lo es, déjeme decir nombres, en el Sevilla, en el Bilbao, en el Betis, en el Valencia, pero si nos vamos fuera, podríamos ir diciendo clubes de fútbol. Es una parte de la cuenta de resultados. Entonces esto yo entiendo y lo defiendo. Además, yo le pediría a Bill Gates que trabajase en un Excel de emociones, donde pudiésemos juntar el Excel puro y duro.
Eso es difícil.
Exactamente, es muy difícil. Y yo entiendo que desde el otro lado pues esto no pueda gustar, no pueda. Y esto hay que explicarlo muy bien, hay que tener muy buena comunicación. Entonces, ante una pregunta directa, hay que responder con transparencia desde un punto de vista como directivo. Si no hay transparencia, hay error posterior. Yo me puedo equivocar, pero siempre será a pelota pasada. Porque cuando tomamos una decisión, la tomamos pensando que es la mejor decisión para el club en este caso. Si no, no la tomaríamos. O sea, hay gente que posteriormente, un año o dos años después de casarse, se divorcia.
No, es
digo, pero en aquel momento pensaba que era lo mejor en el altar
ejemplo,
o en el civil.
De Dani, que ayer matizó sobre el tema de la compra del campo. Claro, visto el paso del tiempo ante una situación económica, puedes decir, bueno, pues a lo mejor hubiera sido mejor no hacer el campo.
A pelota pasada.
Claro, pero estamos hablando de hace 9 años. Claro. Por lo tanto, es una situación totalmente distinta. Entonces, a mí me gustaría, Ruggé, que pudiéramos, claro, del tema deportivo, yo te puedo preguntar, o es un tema que tú no tocas como en su momento tocaba Ramón Robert. Te lo digo.
Yo creo que hemos hecho un organigrama que está empezando a trabajar muy bien, que es con Óscar. Él lleva toda la parte deportiva, gestiona toda la parte deportiva. Yo le apoyo en aquellos puntos que son transversales de gestión, en aquellos puntos donde la parte corporativa puede ayudar, en visualizar las negociaciones, en opinar, etcétera. Entonces, hay temas deportivos que me puedes preguntar, que si son muy concretos deportivos, yo no te los podré responder. Y te lo diré...
Yo no te puedo preguntar, está claro, quién va a ser el entrenador, ni quién va a ser el director deportivo.
Ante una pregunta, quién va a ser el entrenador y quién va a ser el director deportivo, te las voy a responder. Creo que Óscar y su equipo están trabajando muy bien. Creo que están dando cuerpo a esa decisión. Esa decisión que tiene Óscar en la cabeza, aparte de las negociaciones económicas, etcétera, que esto sí...
Eso sí que entras tú.
Entramos en el consejo, entro yo, ahí sí, donde nos podemos mover, esto lo tiene claro, y ahí habrá una decisión en los próximos días, espero y deseo para todos, pues si ya Óscar logra cerrar la negociación. Te lo he podido
responder.
¿Hay nombres?
Bueno,
los tiene Óscar, claro,
pero,
sí.
Pero claro, ya, es decir, se puede decir que son 2, 3, 1, 4.
Yo diría que Óscar ha trabajado con 4 nombres finalmente, está trabajando con estos 4 nombres y esperamos el resultado.
¿En estos nombres está David Gallego también?
Yo creo que David Gallego, es que lo ha dicho Óscar, es una posibilidad, pero hay muchos factores que Óscar tiene en cuenta y es un cóctel, o sea, no entra muchísimas cosas, sin duda alguna.
Hay un... es que claro, sería ya empezar a mezclar el tema del límite salarial, que eso es importantísimo.
Importantísimo, no, brutal, ahí sí que entro.
¿Tú te has encontrado con un límite salarial desbordado? ¿Hipotecado de cara a la próxima temporada?
Claro, esto es aquellas cosas que tiene el fútbol. El club ha hecho un salto cualitativo de 20 y pico millones, ha pasado a un total, contando amortizaciones, cómo se calcula esto, de unos 50 y pico. Tenemos el 80% prácticamente
del presupuesto.
De presupuesto Esto es de locos. O sea, nosotros deberíamos movernos entre un 50 y un 60 para dar viabilidad al club a corto, medio y largo plazo.
Es decir, que vamos a bajar el límite salarial entre 10 y 12 millones.
Vamos a trabajar en ello, pero esto no es que me sepa mal decirlo. Es una realidad. Y además, la liga te topa lo que te puedes gastar y no gastar. Y nos hemos pasado porque cuentan las indemnizaciones con Quique, etcétera. Por tanto, hay que ajustarlo todo esto. Y también el fútbol, por muchas razones, déjenmelo trasladar a la ópera y así lo veremos. La última,
pero sin música, ¿eh?
Sin música. La última ópera que yo tuve la posibilidad de estrenar, que era Andrea Chenier, teníamos un trío fenomenal encima del escenario, que era, como no podía ser, Jonas Kaufmann, Sandra Zbarnowski y Carlos Álvarez. Un trío que era brutal. La primera función, la crítica dijo que Jonas no le faltaba un poco, una Sandra excepcional y un Carlos excepcional. Una segunda función brutal, como las que nunca hemos visto, y una tercera función donde Carlos empezaba a tener una faringitis. Oiga, teníamos los tres mejores del mundo en un momento y cada una de las funciones tuvo. Nosotros hemos invertido en una plantilla y la plantilla por A, por B, por C, por D, por los que sean, yo no entraré a discutir esto, no ha dado el resultado. Con menos plantilla estábamos octavos, con más plantilla, digamos, bueno, pues estas cosas hay que reflexionarlas muy bien. Y ahí yo confío en Óscar, es un tío, y déjame decir así, de vulgar, que es súper reflexivo y está en ello. Estamos empezando este proyecto con una persona que valora todo, que valora la parte personal, cómo se va a encontrar con los jugadores, etcétera. Yo creo que estamos haciendo una apuesta de futuro.
Bueno, yo siempre he dicho que Óscar es como Chen, pero en catalán.
Podría ser, es una buena definición.
Volviendo un poco al tema de los entrenadores primero, y yo sé que no me vas a decir los nombres que hay, o me los podrías
no,
decir.
No solamente no los voy a poder decir, sino que creo que Óscar está trabajando muy bien, que es, es un mundo donde, y respeto, a la mínima hay filtraciones. Estas filtraciones pueden ir en positivo, en negativo. Pueden hacer. Entonces, Óscar ha mantenido, y creo de una forma muy correcta, y en su círculo muy cerrado de sus colaboradores, los nombres que ha trabajado. Algunos se ha filtrado, porque todo es así, pero creo que lo está haciendo bien. Y yo, hasta el otro día, fíjese, 2 meses y 1 día, porque hoy hace 2 meses y 1 día que estoy en el club, hasta el lunes, la semana pasada, no sabía alguno de los nombres. Por tanto, voy a seguir manteniendo esa confidencialidad por mi parte.
Los nombres van a estar, claro, supongo que Óscar presentará esa terna al presidente, también a ti y al consejo. ¿El presidente ya está aquí o viene?
Llega esta mañana.
Esta mañana.
Sí, bueno, llegará justo para el partido.
Habrá una decisión deportiva y una decisión económica. ¿O ya la terna está ya dentro de los
sí,
parámetros?
Sí, claro.
Está ya.
Sí, sí.
Es decir, los 3 o 4, que los 4 que se van a presentar están en los parámetros económicos ya.
Sí, sí.
Es decir, que son más o menos la mitad de lo que estaba con Quique.
Bueno, vamos a ver cuál es el resultado final.
No, pero
porque
en principio lo máximo que...
Hay más variables, hay menos variables, hay más equipo técnico, menos equipo técnico. Hasta que esto no se cierre, no veremos el resultado.
Pero el club se cierra...
Javier, Javier, yo entiendo...
Se cierra un momentito. ¿Entrenador, segundo y físico? ¿O se puede ampliar algo más? Porque con Quique ya sabes que era...
Bueno,
una familia,
por esto digo que esto lo lleva a Óscar y cada entrenador tiene sus peculiaridades. Pero voy a insistir. Yo entiendo que la función de un periodista es preguntar lo mismo 80 veces distinta para lograr. Yo ya le he respondido a este tema.
Tú cuenta que llevo ya muchas horas
sí.
Y por lo tanto a lo mejor tampoco estoy...
Que es de gran profesional y sería genial que yo tuviese un desliz y sí, hemos hablado con tal entrenador, con el otro, y poder centrar.
Pero no por mí, yo creo que más por la afición del Español, pero, no por mí, ¿eh?
Yo creo que la
afición... Yo sé lo que sí, a mí me gustaría, sí, pero a lo mejor lo que a mí me gustaría sí, no es lo que
claro,
estáis buscando
claro,
vosotros.
Claro, claro, y lo que a lo mejor lo que gustaría...
¿Habéis descartado alguno por dinero?
Hombre, yo creo que se podrían descartar muchos sin
no,
ser
no,
Oscar
no,
Pernau,
pero,
no.
Es decir, Oscar sabe lo que hay que gastar y por lo tanto él por tanto, va a trabajar por eso. O está trabajando
claro,
en eso.
Claro, claro. Es decir, yo creo que es un acto súper responsable y de gestión deportiva súper responsable lo que ha hecho Oscar.
¿Irá primero el
¿Cuánto
director
puedo gastar? ¿Qué puedo hacer?
¿Irá primero el director deportivo o el entrenador, Rugger?
Pues no lo sé. Y esto sí que es
por
una...
El tema director deportivo está...
Y eso sí que es exclusiva, porque... Óscar está asumiendo la dirección operativa deportiva, digamos así, y al mismo tiempo está llevando todas las otras gestiones. Por tanto, será decisión suya. Yo creo que a muy corto plazo, yo diría, desde mi gran ignorancia, que a lo mejor...
No, esto de la ignorancia...
Sí, 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 sí. Y lo digo con humildad, o sea, no pasa nada. Yo creo que yo favorecería cerrar cuanto antes el tema del entrenador después del último partido que lo tengamos
hablamos
claro.
De el día de Bilbao
sí es antes pero yo no lo o sea yo creo que hay que tener un respeto al decir, final de la temporada
me
¿no?
estás diciendo a lo mejor que es un entrenador que está entrenando por eso no lo decís
no antes. No a lo mejor se cierra
pregunto,
en junio
no, más tarde no
sí yo sé yo, ¿por qué lo digo yo esto? Porque hay que acabar de planificar muchas cosas que estamos haciendo y, por tanto, es bueno que la persona que ha de liderar bajo las directrices del club un equipo pueda incorporarse al equipo cuanto antes mejor.
¿Y cuánto tiempo está Chen aquí, el presidente?
Pues estará hasta el día 23.
Es decir...
El día 23 se va.
Es decir, que antes del 23 ya está decidido el director deportivo y el entrenador.
Pues esto lo has dicho tú, yo no lo he dicho.
No, te lo pregunto. Yo creo que sí, es lógico, ¿no?
Con el presidente Chen tenemos una gran facilidad de hablar prácticamente cada día.
¿Cómo lo haces?
Pues creo...
¿A través de Mao, Videowall o...?
Mao creo que es la persona que suma la sensibilidad nuestra mediterránea con la sensibilidad china. Es genial. Mao vino aquí con 10 años aproximadamente. Por tanto, tiene una base de entender muy bien la cultura china y tiene una base perfecta de entender la cultura de aquí.
Antes de que se vaya, es lógico que se diga. Porque bueno, la última palabra también la tiene el presidente, ¿no?
Siempre.
Pues entonces no se va a ir con las dudas pendientes, ¿no?
Bueno, pero tomamos la decisión de Quique y no estaba aquí. Es decir,
bueno, ya que lo dices, ¿quién toma la decisión final de Quique?
En una reunión con Chen, digámoslo pues, así.
Te me ha sido del próximo al pasado, del futuro al pasado, ¿eh?
Primero dejamos
claro el futuro.
Se trabaja en el presente.
¿Antes del 23?
No lo sé.
¿Tú crees que sí?
No lo sé. Depende de Óscar, que tenga todo.
Pero
que,
no,
que
se va, cerrado... no se va a ir Chen el día 23 y cuando es más fácil que esté aquí.
Sí,
y la
pero...
decisión se tome aquí. Y que Chen, si es posible, esté en la presentación del entrenador.
Voy a decir una animalada y así te vas a estarás contento. Imagínate.
No, contento yo, no.
Y imagínate que es un entrenador del Mundial, ¿no?
Hasta el Mundial, no.
No,
tú me dices que Marcelo...
Entonces, no,
si
¿ves?
Me dices, si es Marcelo Bielsa, me espero a lo que tú quieras.
¿Ves? Pero,
hasta el 1 de julio.
Pero que me refiero que...
Pero no sé si están los parámetros.
Hay unos tempus que hay que respetar, que hay que... Confianza total en Óscar Pernau.
No, Pernau. Sí, yo tengo confianza en Óscar Pernau, pero me quiero...
Sí.
Mira, lo único que me puedes decir es que hace falta, puede ser, Paulo Sousa.
No, es que
porque
no sé nombre.
Es el único, o sea, sí que sabe los nombres, lo que pasa es que no me lo vas a
no,
decir.
No, creo que...
Pero bueno, yo creo que antes del 23.
Bueno, si lo crees tú, bien. Yo me gustaría que se lo preguntases a Óscar. Yo lo que trabajo es en el apoyo, decir, oye, esto sí, esto no... Este pide esto, este no pide esto, este pide más equipo, este pide menos equipo. pero la decisión técnica, la decisión de esto está en manos principalmente de Oscar. Está en la decisión de Chen. Le hemos pedido a Oscar esto, sí, que también, y no se puede poner un Excel. Actualmente la gestión de las personas es muy importante, por tanto que sea un entrenador que sepa gestionar personas, esto es, y por tanto que se pueda incorporar al club y que no, que se sienta bien, ¿no?
Que no pase lo que ha pasado con Quique, ya que
no yo creo que
¿qué es lo lío?
Yo he llegado
para tomar esa decisión,
yo he llegado
final,
muy
que me estabas explicando cómo se toma la decisión del cese de Quique y también la de Lionel Hardín.
De cómo, cuál era la situación en el tomar, ¿no? Cómo se toma, o sea, se va valorando desde el mes de enero. Hay una preocupación en el Consejo después de cada partido, o sea, semanalmente hay una reunión de la Comisión Ejecutiva. Ahí se valora qué pasa, qué no pasa, cuáles son las relaciones, cuáles son las declaraciones. ¿Sabe qué pasa? Que, y no quiero ofender a nadie y mucha gente se me va a enfadar cuando diga esto. El mundo de los individualistas ha acabado. Y tú trabajas en un club, te debes al club y a las directrices del club. Y si opinas distinto o estás en desacuerdo, hay caminos para expresarlo, pero no puede ser que delante de un micro uno diga lo que diga y se vaya. Todos los últimos 3 meses, no soy yo quien lo ha dicho. Habéis sido vosotros los que... Los
no, lo
que,
ha dicho él, ¿eh?
Y lo ha dicho él. Ha dicho por él. Tanto, han sido... pero no hacia nosotros, sino...
Bueno, él siempre dijo que se había sentido un poco solo y que se había sentido engañado y que a veces actuaba como portavoz de un club donde nadie daba la cara.
Bueno, yo a lo primero y a lo segundo, máximo respeto a lo tercero, yo he de decir, y este es un parámetro que hay que corregir, y si lo quieres como exclusiva de hoy, hay que corregir lo que es la presencia del club, la representación del club, en muchos ámbitos, porque no llegamos a todo. En primer lugar, el nuevo organigrama con Óscar y conmigo pierde, y por tanto hay que reconstruirlo, y estos meses creo que es consecuencia, primero porque yo soy nuevo, y esa presencia, ese portavoz o portavoza, ¿no? Dejamos de decir así, de un club, esa figura que es de cabeza perica, de corazón perico, pero que es un gran profesional, que sabe explicar las cosas. Eso nos falta. Y eso dentro del plan estratégico
está.
Ha de estar. No hay discusión. Si salgo yo constantemente, me preguntarás cosas que dirás, ¿para qué vienes si no me puedes contestar? Entonces este portavoz ha de tener una pata deportiva, una pata corporativa, digamos, ¿no? Pero que sea un profesional, no una persona... No, ha de trabajar cada día al club. Y esta persona también nos ha de ayudar a hacer un desarrollo institucional, de recuperación institucional del club en Barcelona y fuera de Barcelona. Es decir, hay que trabajar mucho en este aspecto y, por tanto, esta es una posición que mi equipo deberá tener, que juntamente con comunicación y la marca se van a desarrollar.
¿Estáis buscando una persona para esa función?
Bueno, a día de hoy, soy sincero, no he empezado, no tengo por qué mentir, porque esto es una evidencia que hemos demostrado entre toda la Comisión Ejecutiva y es una de las cosas que hay que hablar con Chen estos días, porque esto. Paralelamente, hemos desarrollado el equipo social, liderado por Alberto Ariza, pero también muy apoyado por Jaume, que lo conocéis todo, creo que no hay que presentarlo más, en cómo desarrollamos más nuestra presencia en todo el tema de peñas. Por tanto, ahí estamos buscando gente que ha sido muy importante en el club, que nos apoye en esa representación social. Y luego deberemos trabajar en buscar una fórmula adecuada para, juntamente con este portavoz y Relaciones Institucionales, esta dirección de Relaciones Institucionales que nos falta, desarrollar un poco la presencia institucional. Esto es así, esto es una evidencia, no descubro nada, y se ha visto más afectada esta evidencia por ese proceso que llevamos pues desde enero, digamos así, con la falta de Ramón Ruber, que era quien daba la cara en esta parte institucional.
Bueno, la daba...
Yo ahí no
ya te lo digo
la opinión, pero había una imagen, ¿no? Había una imagen, que esa imagen se ha perdido.
Sí, pero para tener una imagen tienes que ser sincero, y cuando no hay sinceridad, por mucha imagen que des, al final acabas perdido. Es una opinión, ¿eh?
Sí,
opinión,
y me permitirá que yo no entre en esto, ¿no?
Es una opinión.
Pero sí, hablo más de la función, esto existía, sí. Él actuaba de CEO, nosotros somos directores generales, uno deportivo, el otro corporativo, y por tanto es conveniente no quemar esas dos funciones, que tiene una parte muy ejecutiva muy importante, y por tanto hay que desarrollar esa función de dirección de relaciones institucionales y de portavoz.
Bueno, volviendo un poco a lo de antes, al tema deportivo. Ya el tema del entrenador ya me ha quedado claro, que hay cuatro candidatos. Veremos si acaba el 23 o no la decisión con el presidente Chen. ¿Habrá director deportivo o será secretario técnico? Es decir, la figura esta, ¿cómo se contempla?
Ha salido publicado también, y la preferencia de Óscar, que nosotros vamos a aceptar, es que haya una persona... que se focalice muy mucho en el primer equipo y más. Entonces, yo creo el hábito no hace al monje. El monje lo que se va a dedicar es al primer equipo y trabajar
eso. Es una decisión que se cambió, porque cuando se presenta David Gallego, se habla de que el director deportivo que venga tiene que hacer las funciones del primer equipo y del filial.
A ver,
eso es lo que se dijo, lo que dijo Óscar.
Seamos a ver, yo creo que lo que dice Óscar no está en contra de lo que está diciendo Óscar. Es decir,
hombre, hay un pequeño matiz en ese sentido.
Déjame hacer una reflexión un poco con lo que hemos iniciado. Si tenemos una plantilla de 25 jugadores, Y uno de las bases económicas de un club es generar jugadores, unos para que jueguen en el primer equipo, otros para que puedan entrar y potenciarse en otros equipos, sea traspasos, cesiones, ventas. Si no tienen visibilidad estos jugadores, nunca podremos hacer eso. Por tanto, de la plantilla 26 o 25, ha de haber una parte importante, una ventana donde estos jugadores que nacen del B puedan tener visibilidad y jugar. Por tanto, quien se encargue del primer equipo ha de tener un ojo en el B. Si no, nos estaríamos equivocando lo que es la estrategia de negocio con la estrategia de deportiva. Por tanto, yo lo que veo muy claro es que esta persona que ocupe el puesto de director deportivo, de primer equipo, de fútbol profesional, tendrá que tener esta visión. Lo único que hay, la visión estratégica y la visión operativa. La visión operativa es que gastará pues más del 80% en el primer equipo como operativa. Es decir, es importante tener que tenga unos apoyos en el B, que acompañe al B, que sigan los jugadores del B, y que él pueda seguir bien a los jugadores del primer equipo, a los técnicos del primer equipo, etcétera. Esto creo que estaba un poco desmembrado, esto es una realidad, y con esta opción que hace Óscar, lo que intenta es tener esta visión global a partir de una focalización operativa, no estratégica. El responsable del primer equipo debe tener una visión estratégica e incluye el B, sin duda alguna.
Pero no será solo el B, entonces. Es decir, que es primer equipo y el B lo llevará o será apoyado por la gente que está ahora en el fútbol base.
Vamos a ver, también depende mucho de la persona que entre, de su experiencia. Yo no me gustaría avanzar cosas que sean de trabajar con la persona que entre. Volvemos a estar en lo mismo, se necesita la persona para poder trabajar, si no...
Pero también hay candidatos ahora, tú también sabes quiénes son.
Sin duda alguna hay candidatos, sin duda alguna. O sea, si no, Malamén Ray, que diríamos, ¿no?
Tres, uno.
Pues aquí el trabajo, así como el del entrenador, avanza, yo creo que muy razonablemente, muy bien. El otro, pues a veces, cosas donde Óscar se había fijado, han seguido otro camino en su vida profesional, se han reafirmado en su vida profesional, por tanto, ahí vamos
ha habido cambios ahí.
Ha habido cambios, es normal. Cuando buscas y haces de headhunting, el candidato número uno a lo mejor termina un día y dice, me retiro. Bueno, pues lo has de aceptar, la vida es así.
O dice que no quiere. Por temas económicos.
Sí, sí, me retiro. No he dicho el porqué.
Volviendo un poco siguiendo el hilo del tema de Quique y un poco en relación a todo el tema de la masa salarial, cuando tú llegas y ves los contratos que hay, ¿no dices aquí alguien se ha vuelto loco?
Volvemos a estar en lo mismo. Cuando uno toma una decisión, la toma porque cree que es lo mejor.
Sí, pero si yo puedo tomar una decisión, que es coger todos los micros y tirarlos. Eso no es la mejor decisión, porque estoy perjudicando a mi empresa.
Yo parto de la base que cuando uno toma una decisión, la toma profesionalmente. Si tú tiras los micros...
Yo demostraré que no soy un buen profesional.
Vale, pero yo es que... A ver,
jugamos a metáfora, jugamos a metáfora.
Hay una frase que
yo te pregunto,
que yo aprendí de un jefe mío y que ha salido publicada, porque hay alguien que cuenta mis frases, pero que no la utilizo yo, la utiliza mucha gente. Yo no maté a Manolete. Es decir,
no, ya lo sé que tú no mataste a Manolete.
Entonces,
ni yo a Kennedy.
¿Sabes qué pasa? Que si seguimos hablando.
No, yo quiero saber. Hablamos de lo que la gente quiere saber también. Es decir,
¿tú crees que la gente no lo sabe?
Pero nadie se lo ha contado.
Hombre.
No. Se lo he contado yo, a lo mejor. Pero
muchos.
Pero por parte del club, el club no ha sido capaz de decir. Es que, no sé, bueno, es que la gente que se equivocó ya no está. Eso es cierto.
Pues ya está.
Ya. Pero yo te pregunto, tú cuando llegas dices, madre mía.
Yo cuando llego...
Y ves el contrato, por ejemplo, de Quique. Y el de algunos jugadores. Que ahora es lo que va a generar todo un problema de la masa salarial. El bajar los 10 millones o 12 de masa salarial, hay que bajarlo de ahí.
Vale, pero...
Porque por mucho que vendas, que luego podemos hablar del tema de ventas o no,
sí.
Eso va a la cuenta de explotación, no va a la masa salarial. Tú puedes dedicarle luego
sí,
la ayuda neta,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Y yo en eso...
Hay que pagar nóminas y hay que pagar muchas cosas. Sí,
exacto.
Sí. Pero vale, ¿visto el problema? ¿Qué hago?
Pues vas a tener que moverte
mucho,
¿eh?
Empezar a trabajarlo.
Y el que sea director deportivo.
Empezarlo a trabajar con ilusión, con ganas. Lo que siempre digo a mi equipo es una frase también muy tonta, pero si seguimos haciendo las cosas igual, el resultado ya sabemos cuál es.
Fracaso.
Si intentamos cambiar cosas... Y reflexionamos sobre esos cambios y tomamos decisiones y tomamos 10, probablemente alguna nos equivocaremos, sin duda alguna, porque la estadística lo reafirma, no porque yo lo diga, sino, pero vamos a intentar equivocarnos lo mínimo, que afecte lo mínimo al club. Lo veremos la pelota pasada en qué nos hemos equivocado, no en el momento que tomamos la decisión.
Ya, pero hay una decisión que tomar, que es rebajar esa masa salarial, no, es que ahí es inevitable.
Pero imagínate...
Y eso se baja dando bajas, sí. O intentando llegar a acuerdo con jugadores. Es que no hay más opción, ya lo sabes tú.
Sí,
porque
pero...
un jugador no te va a decir,
sí,
oye, a ver, tú cobras 2 millones tanto,
sí,
o bájate la mitad, te va a decir, no, oye, yo tengo un contrato firmado.
Sí.
Eso es la realidad.
Sí.
Entonces, ¿cómo se va a gestionar,
claro,
todo eso?
Pero cuando se subió la masa salarial y hubieron fichajes y la gente se ilusionó, volvemos a estar en aquello del Excel de las emociones y el Excel de la gente vivió el Excel de las emociones. Y creo que nadie vivió el Excel numérico, ¿no?
No, sí que se vivió. Lo que pasa es que no se quiso ver.
Vale, pues ya está. O sea, no... no, ¿qué farem ara? O sea, ahora
no,
hay,
te toca a ti,
que...
te toca a ti, a Óscar, claro, te toca claro, al director claro, deportivo, es decir, claro, oye, ¿qué hacemos con claro. todo esto para rebajar?
Pues nos tocará vender, sin duda alguna, porque esto ya lo sabíais, pues estaba escrito, como tú dijiste, aquel sí. día en el aeropuerto. O sea, no engañamos a nadie. Toca,
¿pero por cuánto hay que vender? ¿Cuál es ese mínimo? Que se habló de 17 millones, pero que con el tema de Javi Fuego se bajó...
Ahí hay un tecnicismo... que yo ahora no voy a entrar aquí porque si no lo oyente dirá vete a expansión, ¿no? Digamos que es, no solamente es lo que vende, es lo que detrás hay que afecta a la cuenta de resultados, es decir, hay la amortización que en el momento de la venta, o sea, no porque vendas por 25 en la cuenta de resultados te van a quedar 25, a lo mejor has fichado claro. muy caro y tienes 10 por amortizar y te van a quedar 15.
No está clarísimo, eso ¿vale? lo tengo muy claro.
Por tanto, el número de la venta no va relacionado con la necesidad. La necesidad, vosotros decíais, de 17 millones, ¿no? Como tal, como número. Esto creo que se ha hecho entre todo el equipo una buena gestión entre todo para reducir esta cantidad. Y pues estaríamos. Pero aparte de la cuenta de resultados, necesitas la tesorería y necesitas tener tesorería para que Óscar pueda, conjuntamente con su equipo, decidir a quién ficha. Por tanto, no son y va a ir todo. Yo creo que cuando tengamos la foto cerrada, podemos decir se necesitaba tanto.
Ya, pero está claro que ya sé que es un tema complicado a veces el tema de los números, pero tú tienes jugadores, el club tiene jugadores que les queda a uno un año de contrato, que tienen una ficha muy elevada, que a lo mejor pues para el club no son interesantes y hay que intentar llegar a una rescisión de contrato, o bueno, pues si tienen alguna oferta, pues de alguna manera facilitarle la salida. Eso te baja más a salarial. Si además consigues, por ejemplo, el tema Roberto, que vuelve, que si tú consigues venderlo por un millón y algo, pues te amortiza ya el año que le queda. Claro, son muchas cosas. Y sí que habrá una parte deportiva que te dirán, pues oye, esto, pero también hay una parte económica que es la que trabajas tú.
Sí, pero yo me quiero sentir corresponsable de esas decisiones. ¿En qué sentido? Yo no le puedo decir a Óscar... estamos al 80%, clac, dame el 55% de hoy para mañana. Esto sería una irresponsabilidad por mi parte y sería una irresponsabilidad del club. Las cosas no se hacen de hoy para mañana.
No, yo te estoy diciendo de hoy para mañana.
No, por esto, que este ajuste es un camino de piedras que vamos a pasar uno o dos años.
Sí, pero el primer año tienes que bajarlo ya.
Sí, y ya vamos a bajarlo. Ya vamos a bajarlo. Esta es la realidad. Y si logramos la salida de jugadores, si logramos abrir la ventana a esto del B, que digo yo, pues ya bajas de golpe la masa salarial.
Yo te la bajo rápido, decir, Como el dinero no es mío, te la bajo rápido.
Habla con Óscar.
No, pero es verdad. Es decir, puedo decir, mira, tal, se baja la masa salarial. Pero claro, el problema es que dices, sí, muy bien. A mí me quedan 3 años y vosotros me pagáis uno. No, es que yo quiero 2.
Sí, pero esto... no, el contrato es el contrato. Esto en toda la vida. Es decir, el problema es que tú has dicho tal, ¿no? 5 has dicho.
No, puede ser 6.
No, pues 6, imagínate.
O 4, lo que tú quieras.
Imagínate.
Yo con 4 te la bajo.
Déjame hacer una reflexión, porque es esto el problema de los Excels. Si tú dices 4 y tienen contrato por 2 años, ahí habrá unas cláusulas. Entonces, si tengo de indemnizar de golpe a esos 4...
Es un problema, claro.
Gasto toda la tesorería en indemnizar. Y entonces a Óscar le digo, yo, si me pones en un lado, en la banda, aún te podré jugar 5 minutos... Y tú en la otra, Óscar, porque no podremos fichar a nadie. Llegaríamos al absurdo.
Sí, estoy de acuerdo en lo que
por tanto,
estamos hablando.
Y creo que tú te podrías apuntar también con nosotros.
Va a ser traumático.
Pero esto hay que hacerlo con tiempo, bien planificado, y pidiendo a todo el mundo que cuando hablamos de estos temas, y esto es muy bestia lo que voy a decir, el corazón perico lo deje un poco aparte y solamente hable con cabeza perica. Y esto es dificilísimo, porque tú mismo, que lo ves claramente cuando haces tu reflexión final, me lo planteas al principio con corazón perico.
No. Yo te planteo. No. Yo el único planteo.
Y es muy lícito.
No.
Muy lícito.
Sí. A ver, yo no te puedo, porque tú no me vas a decir, pero los nombres. Pero yo sí te puedo decir.
Sería una temeridad que yo opinase.
Pero yo te lo puedo decir. Yo te bajo 4 nombres y no es corazón perico. Ni sentimiento perico, porque el sentimiento perico lo tengo en el otro lado, y ese otro lado yo no lo vendo.
Bueno, cada uno tiene su sentimiento donde cree que lo ha de tener.
No, pero yo, y cualquier cuando digo no opinión, lo vendo, digo que no vendo.
Es lícito.
Y pensando en el corazón ni en el sentimiento.
Pero es que a veces lo que tú quieras, la realidad es otra.
No, por supuesto.
La realidad es otra, ¿eh?
Claro, entonces hay que preguntar. Una cosa es estos jugadores con un contrato elevado y hay que eso sí que va más a salarial. Luego hay otros jugadores que son el tema de la venta, que es totalmente distinto. Entonces ahí sí que me puedes decir, ostras, es verdad que el sentimiento perico dice que no, pero la cabeza perica a lo mejor tiene que decir que sí.
O no solamente la cabeza perica. El contexto te puede llevar a que obligado a decir que sí.
No, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Pero para mí ese último punto es ya el final, si no puedo hacer lo otro.
Claro, cuando uno acepta ciertas o tomar ciertas decisiones o aceptar ciertas realidades y tú dices que es el final, yo te diré, créeme, porque yo llevo 2 meses y un día, 15 días más que estuve de simultaneando
con el liceo,
pero lo que he visto yo es que esto no se está trabajando ahora, que se lleva trabajando, intentando desde hace meses, en el caso de Óscar. Por tanto, tengo mucha confianza que las decisiones que se van a tomar con cabeza perica, incluso con corazón perico en este caso. Creo que es lo que se está haciendo y creo que hay que aceptar todo lo que venga.
¿Gerard se va a vender?
Hay que pagar la cláusula.
Eso seguro.
Sí.
Si viene el Villarreal, son 20 masiva.
Sí. Posicionamiento, claro.
¿Hay opción de comprar el 30% o es muy complicado por el tema tesorería?
Es muy complicado por el tema tesorería, pero ahí yo creo que la gente que queréis a Gerard porque lo habéis tratado mucho, y la gente que apreciamos a Gerard porque lo hemos tratado menos, pero yo lo poco que lo he tratado te puedo decir, es que también hay que pensar en muchas circunstancias de intereses deportivos muy lícitas.
No, ahí me vas a encontrar contigo.
Entonces déjamelo expresarlo al oyente.
Para que veas tú que no solo es el corazón, sino el sentimiento.
Cuando yo decido irme del Liceu porque hay un proyecto que me atrae, y hablo con Salvador Alemany, y yo le explico, ¿no?, que me motiva también a aceptar o a visualizar mi carrera profesional de forma distinta, a querer jugar en otros sectores que no el cultural o no el médico que había trabajado, sino me atraía. Por tanto, hay muchas razones que no solamente es la parte de quién, pero por parte del club se ha dicho, se ha puntualizado que Gerard tiene una cláusula y esa cláusula hay que pasar por ella. Ni más ni menos.
Y luego está el punto de vista, que en eso estamos de acuerdo, la decisión del jugador, claro, que también es importante.
Claro. Y no hay que negarle las posibilidades que, desgraciadamente, a corto plazo el Español no le puede dar. Y, por tanto, no a él, a cualquier jugador que esté en el Español. O sea, si mañana viene otro jugador y dice, me quiero ir porque
me pagan 2 veces más.
Ya fíjate que no he entrado en este tema. He hablado de ambiciones profesionales.
Mira, pero cuando un equipo te ficha para jugar, por ejemplo, Champions, es porque te va a pagar más. Eso es de
sí,
cajón.
Sí,
es de cajón. No te vas a ir al Stoke City como Quique.
Es de cajón, sí.
Pues si se va, se va, se iba por dinero, no por temas deportivos. En bueno, el sentido de objetivos.
Exacto.
Y yo puedo entender, o sea, que un jugador...
Y esto hay que respetar.
No, no, no. Y yo, oye, yo lo respeto. Este club cometió un año un error con Raúl Tamudo. Hubo una oferta al Villarreal, que a lo mejor es el mismo caso que Gerard, y el club dijo que no por, entre comillas, populismo. Porque había miedo de que se fuera. Y al final, el final de Tamudo fue muy duro. Porque él quería irse. Pero no porque no quisiera al Español, sino porque había una parte de querer jugar la Champions en aquel momento.
Y porque también puede haber un posicionamiento de algún jugador que diga, oye, yo me siento igual aquí que en el otro equipo, puedo jugar X, no sé qué, y encima, pues también ayudo a mi equipo. ¡Qué caray! Que es el que me ha permitido que me vengan a buscar.
No, no.
O sea, pero... que todo esto es respetable y que entiendo el sentimiento de muchísimos aficionados. Claro que lo entiendo. Yo me gustaría pedirles a estos aficionados que hiciesen un trabajo de empatía también hacia el jugador y hacia el club. Claro. Y yo creo que si cuadramos esto...
No, a ver, si terrible. En este caso estoy de acuerdo contigo. Es decir, aparte que si viene alguien pagando la cláusula, quien paga la cláusula sabes que es el jugador, quien va a la liga. La paga el club, pero el jugador es el que deposita ese dinero. Por lo tanto, tú ahí no puedes hacer nada. Si llega una oferta menor, es que al club le puede interesar, es donde está ese punto de empatía. Entre jugador, club, sí, y todo.
Sí, pero inicialmente el club se ha manifestado que Gerard tiene una cláusula. Y sobre esto...
No, públicamente es la primera vez que se hace en ese sentido.
Yo lo he leído.
Bueno, pero una cosa es que...
manifestado...
Públicamente no sé si, bueno, pues, a lo mejor Carlos García Pol lo pudo hacer, no lo sé. Pues, pero yo creo que es la primera vez.
Pues es la primera vez.
Que el club dice, si viene alguien por Gerard, nos vamos a la cláusula. ¿Tiene alguna oferta ya? Que vosotros sepáis, es decir, que os haya llegado.
Bueno, es que...
Oferta, cuando me refiero a oferta, yo es a veces, oferta.
Yo a veces me entero de cosas por los medios de comunicación.
No, no, tú sabes perfectamente si hay una oferta o no hay una oferta. Formal, ¿eh?
Ahí sí, sin duda alguna.
Hay una oferta formal por Gerard.
Pero es que esto...
No, no, pero no, tú lo puedes leer, pero claro, es muy fácil decir. No, es que lo he leído, no, no. Pero no es...
Yo no
es,
voy...
Es un poco como si tú dijeras, sí, no, es cierto. Sí.
Yo no voy a desvelar cosas que se sobreentienden y que la gente sabe, si no, no se hablarían. Porque la gente que puede haber venido por Gerard o por otros jugadores ya se encargan ellos en su momento de manifestarlo.
Sí, pero otra cosa, por es tanto, que tú como, en este caso, responsable de este tema, como director... Siempre se mueve el general corporativo.
Corporativo, sí.
Digas, sí, es verdad, hay una oferta por Gerard, que a lo mejor no satisface al club.
Como para muchos otros jugadores, sí, pero el posicionamiento en este caso es muy claro.
Pero hay ofertas por otros jugadores. Cuando digo ofertas, sí, hablo de ofertas concretas, ¿eh?
Ha habido.
Lo digo ahora.
Ahora, sí, sí, hay. Y ha habido jugadores en los últimos meses, sí. Pero volvemos a hacer lo mismo. Es decir, no vamos a perder la cabeza si vamos a gestionarlo con responsabilidad.
La última, si Gerard os dice que se quiere quedar y hay opciones de otros jugadores, el último en salir sería Gerard, en caso de que al final él decida marcharse.
Yo vuelvo, me remito a lo que te he dicho antes. Yo ya sé que lo vas a preguntar 80 veces de forma distinta, como buen periodista, y esto es muy loable hacia ti. Pero,
y muy bien hablar de ti, contestarme y darme la vuelta.
No, yo te contesto lo mismo, no te doy la vuelta. He llegado a un club donde se están trabajando muchas cosas desde los últimos 6 meses. No se están trabajando estas 3 semanas por una necesidad. Por tanto, se encontrará la mejor solución y la decisión que se tome en ese momento es la mejor que se podía tomar. Esto ha de quedar claro. No, cuando se tome la decisión, sea cual sea, de cualquier tipo de jugador, la que tomemos es la mejor, porque no podemos esperar ciertas cosas a que vengan de aquí 6 meses, porque la situación es ahora.
¿Por Aarón también hay oferta?
Se ha escrito, sí, sin duda
alguna. No, no me digas que se ha escrito.
Sí, sí. Creo que ya era en enero, ¿no? Que se escribía...
O sea, que una, se iba a Alemania.
Una Alemania, no, pero Portugal...
Yo te hablo del presente. Estamos a 13 de mayo.
Hay ofertas por muchos jugadores, sí.
No me vas a decir quién
es. No, por respeto a ellos. Esto es lo primero. Vale, pues yo creo que... entiendo el interés deportivo, pero yo tengo una obsesión en el interés de persona y el interés de la profesionalidad. Por
no,
tanto,
por supuesto.
Creo que el respeto a Aaron es o a otro jugador, Gerard, Piatti, López, los que sean, es mantener la confidencialidad de lo que puedan
los
estar trabajando.
Los cuatro que me han dicho son los que tienen.
No, me refiero...
Los
he dicho a voleo. Ayer o antes de ayer salía que había ofertas en un medio de la columna vertebral. Es igual, haya las ofertas que haya, creo que el posicionamiento y la profesionalidad... O sea, esto el mundo del fútbol aquí ha de cambiar un poco, ¿eh? Y lo digo así, o sea, esto ir de bulos constantemente...
No, por eso te lo pregunto directamente, pero es que a
ya,
veces...
Ya
a
sé
veces,
que se necesita llenar programas, no, periódicos...
No, a veces los bulos los crea el propio club, de una manera u otra.
En mí, no lo
encontrarás. Yo no hablo de ti,
no,
hablo
pero,
en general
pero hablo,
siempre.
Hablo de mí, no lo encontrarás. O sea, voy a ser muy respetuoso con las personas siempre. Es una obsesión que tengo.
Del finiquito de Quique, sí, al final es la mitad del año, seguro.
El finiquito de Quique, con toda la transparencia del mundo, es el final de esta temporada. Toda esta temporada se paga 100% y de la siguiente es el 50%. Sí.
Y de los que no entraban...
No sé si es el 48 o el 52.
De los que no entraban en ese...
Se cumple contrato, que solamente tenían... O sea, no tenían lo de Quique.
Es decir, solo tenía el entrenador, el segundo y el físico, o solo
sí,
Quique.
Sí. Solamente había una cláusula de Quique que era distinta. El resto técnico acababa esta temporada y en todo caso se tenían de renovar.
Incluido segundo todo. Entrenador y preparador físico, que son los que entran en el límite salarial.
Sí.
Todos
se han tratado según contrato. En el caso de Quique se ha negociado la salida. Y Quique, lo voy a decir, contra mucho que se había escrito, ha puesto también de su parte. O sea, la negociación ha sido francamente muy posicionada por parte del club, pero Quique ha entendido muy bien y ha colaborado.
Nos quedan 2 minutos para las 11 de la mañana y vamos 50 minutos hablando, Roger.
El tiempo que quieras. Puedo aguantar 25 horas.
No.
Ahora, si
no.
Me preguntas constantemente...
No,
ya
está.
Acabarás agotado.
Bueno, ya estoy... Y de Larín lo mismo, que le quedaban 2 años, este año
sí,
está temporada
sí,
100%
sí.
Y renuncia un año.
Y renuncia un año, el 50% de también.
Sí. ¿Satisfecho con esta salida?
Yo creo que estamos satisfechos, sí. Visto a pelota pasada, estamos satisfechos, sin duda alguna, de lo que podía haber sido, a lo que hemos llegado a acordar.
¿Qué es mejor? ¿Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio?
Sí, yo que desgraciadamente tengo que pasar por esto, yo siempre prefiero un acuerdo y que en ese acuerdo sea un win-to-win dentro de las atmósferas que puede tener un acuerdo de este tipo. Por tanto, yo creo que es un buen acuerdo para el club.
Pues yo no sé si a nivel económico sí que me queda algo más, es el tema de Rastar y el club. Se está buscando inversores, o se han ofrecido por parte de algún grupo de gente periférica alguna parte de decir, podemos comprar,
no
como se habló el otro día, que se dijo que había una reunión entre Madrid, contacto de genética perica con...
La genética perica, alguno de ellos integrantes, tengo yo el contacto, hoy tendré contacto con él en la sala del club, es decir, aquel día se vio en el Atlético de Madrid, pero mañana también se podría escribir que Mao y Roger han hablado con... O sea, esto no ha habido ninguna oferta, no ha habido ninguna oferta. Y como también, para ser transparente, como pasa en cualquier... dejádmelo decir así, que sé que molesta, pero en cualquier empresa uno ha de estar atento a oportunidades que le puedan venir. En estos momentos el club no ha buscado ninguna oportunidad, sino...
El presidente está por la labor de... por la situación del gobierno chino, porque siempre hemos comentado que el gobierno chino es un poco... Bueno, es una parte capitalista cuando le interesa, luego es comunista, interviene la bolsa, etcétera, etcétera.
Curioso.
Es verdad, sí. Está la realidad.
Es curioso, es un sistema curioso.
Sí, es un sistema...
No, no, curioso, sin más no.
No sé si bueno o malo, pero es así.
Es un máximo exponente del capitalismo como tal, con unas regulaciones totalmente...
Maoístas.
Muy del Estado.
Sí, sí, estatalistas.
No es liberalismo puro.
No, ni mucho menos. Porque hay intervencionismo total. El presidente está dispuesto, se dice que es por falta de liquidez, porque le bajó mucho las acciones en la bolsa para buscar liquidez.
No solamente a él.
Cuando
analizamos la bolsa china, los dos últimos años... Claro, en lo que nos afecta a nosotros, nos afecta al Atlético de Madrid.
Le afectó.
Con
el tema Wanda.
Y por ahora nosotros, creo que nuestro presidente Chen está demostrando una fidelidad a su proyecto dentro de las posibilidades que le vienen marcadas. Por tanto, estamos buscando con él soluciones y yo creo que por ahora el proyecto es estable en cuanto al de esto. Y estoy convencido que si un día, porque las empresas han de estar, llegase el caso, el presidente Chen lo haría muy bien también. Es decir, es un hombre de empresa, un hombre que...
Tú no has venido a liquidar el club, ¿no?
No.
Pregunto,
que,
¿eh?
Que yo sepa, y si miras mi currículum, no voy a ningún sitio para liquidar. Esa fama
que tienes,
que tengo, pero que cojan el liceo en el año 2013 como estaba y cómo lo hemos dejado juntamente con todo un equipo, ahí está. Es decir, llegamos con agujeros económicos y nos hemos ido con superávit,
aunque sea doloroso para mucha gente, claro, y para
en el caso del español no lo será.
Bueno, para jugadores puede ser, pero bueno, jugadores es una cosa distinta.
No,
claro.
Es distinto. Con tenores también teníamos de negociar que si cobraban 10 tenían de cobrar 8. Y tuvimos que renegociar contratos. Esto pasa, estas son situaciones. Siempre hemos... me gusta el concepto de transformación, me gusta ver cómo un proyecto crece, me gusta ver cómo un proyecto se desarrolla.
¿Degenerar no te gusta? Y la palabra degenerar.
Regenerar. Yo no la he utilizado nunca. Yo hablo de transformación y esta transformación me baso en la frase: si seguimos haciendo las cosas igual, ya sabemos el resultado. Por tanto, necesitamos... no son las mismas competencias que tenía un equipo directivo hace 10 años que las que necesitamos ahora con transformación digital, por ejemplo, ¿no? O cómo el socio, el cliente, el público, has de tenerlo en cuenta y ponerlo en medio de tus decisiones. Esto hace 10 años no pasaba. Por tanto, hay habilidades directivas, por ejemplo, que uno ha de aprender y que somos capaces de aprender, y otros pues que a lo mejor no serán capaces. Por tanto, vamos a intentar trabajar un plan estratégico a corto, medio y a largo, porque las cosas no se hacen de hoy para mañana, que sustente esta transformación. Yo soy ilusionado, yo le veo proyecto, yo le veo que podemos hacer grandes cosas, pero siempre un optimista es un realista bien informado. Entonces,
no es un iluso.
No. Esto es lo que a la gente le gusta. Pero
no, a mí no me gusta ser un iluso. Porque yo sé de ilusiones de vender jugadores o intentar tener 20 millones para comprar jugadores, y era la ilusión de yo voy a vender este, y luego
sí,
no se vende
pero
nada.
Sí, pero si no haces cosas para vender, yo te he contado una, ¿no? Es decir, si yo... Creo que un valor que tiene el español brutal es su fútbol base. Y llega un momento que no tienen ventana de salida y de exposición. Lo estamos haciendo mal, como club. Entonces, no digas que tú tienes como valor el fútbol base, porque el valor es de principio a fin. Y el fin es que puedan tener ventana para jugar en el primer equipo los mejores. A partir de ahí, si esto lo haces, luego puedes pensar en vender y generar.
No, pero yo te hablo de jugadores que tú crees que vas a vender, y no de fútbol base, sino del primer equipo.
Todos claro. Hacemos cuentos de la lechera cuando haces...
Pues aquí no podemos hacer cuento de la lechera
claro, por esto no...
Pues sí, porque está hecho cuento de la lechera y estamos donde
sí,
estamos.
Sí, pero por esto digo que un optimista es un realista bien informado. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Habrán cosas que hagamos... que a lo mejor no va con esta filosofía, pero a lo mejor estamos en un momento de transición. Es decir, si pensamos en esa filosofía, significa que tú intentas revalorizar jugadores, esto significa que tienes unas de edad para que te salgan al primer equipo y para que luego salgan del primer equipo. Has de jugar con todo esto, y esto no es fácil, y Óscar yo creo que lo tiene muy claro, y esto lo va a hacer bien. Entonces, yo estoy en un proceso de transformación. Creo que hemos de potenciar la marca, creo que hemos de dar un impulso al fútbol base en muchos otros aspectos que no es el propio fútbol base, que está generando mucha ilusión, sino hemos de intentar mejorar sus instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de potenciar la marca como tal. Y esto se hace día a día y pican molta pedra.
¿Y el estadio?
¿Qué le pasa al estadio?
Nada, el estadio es muy bonito, pero hay que aprovecharlo, ¿no? Y no está aprovechado el estadio.
Bueno, no es tan fácil a veces aprovechar el estadio, ¿eh? Entre ellos por el césped, etcétera, pero se está sacando un rendimiento.
Hablo, o sea, de lo que es...
Se puede sacar más.
Los locales, vamos a, el Number Right.
Estamos trabajando.
¿Es difícil el Number Right?
Es difícil. Es difícil.
¿Es mejor 2 millones que esperar 10?
Si haces un buen contrato de esos 2 millones, sí.
¿Quieres bajar el precio del estadio? ¿El nombre no significa que sea perder marca para ti? ¿Que es mejor tener 2 millones que esperar?
Si
a
tú tienes el dinero, puedes trabajar para hacer marca. Si tú tienes el dinero, pues
si no tienes el dinero,
pues puedes ser un gran optimista esperando los 10. Entonces,
ahí. ¿Tú prefieres ser realista?
A mí me gustaría tener una marca que sus valores pudiesen juntarse con los del club. Eso es lo principal. El segundo, que una vez hemos elegido esto. Más o menos, la gente cuando coges una marca, unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿eh? Ojo, no, nadie. Luego, posicionar económicamente. Hay una cosa que hemos de trabajar mucho, que es lo que se llama la activación de los sponsors. Es decir, cuando llega un sponsor, ha de tener visibilidad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo expones? Para que los impactos que tiene esa marca vea recuperada su inversión. Esto que parece muy mercantilista, o lo haces
es real,
¿no? Por tanto, ahí es donde hemos de trabajar. Entonces, si tenemos 2, pues mejor que 1, y si tenemos 3, mejor que 2. Pero poner no, venderemos por 10. Yo he estado trabajando 5 años con una experiencia, creo, entendiendo muy bien a las empresas por qué ponen el dinero donde lo ponen. Y creedme, yo me saco el sombrero delante del equipo que trabaja esto. Creo que lo hacen bien, creo que tienen ambición. ¿Se puede hacer más? Sí. ¿Se puede hacer distinto? Sí. Ahí vamos.
Las 11:08, me queda el área social. Uh-huh. ¿Se van a subir el precio de los abonos?
Bien, esperaba su pregunta, ¿no?
Pero le espero al final, ¿eh?
Esperaba su pregunta. En primer lugar, estamos trabajando el plan estratégico. Yo creo...
difícil es decirme sí o no?
No es difícil, pero un sí o un no, que es lo que tú esperas...
No, yo no, lo esperan los socios.
Sí, pero antes de decir el sí o el no, quiero explicar la realidad. Realista, bien informado.
Tienes que convencerlos, ¿eh? A mí no.
Sí, por esto, sin duda alguna. En primer lugar, es una decisión de plan estratégico. Por tanto, no podré decir un sí o un no, porque lo que yo piense como Rugger o como directivo, el consejo y en concreto el presidente lo ha de validar. Por tanto, no hoy habrá un sí o un no. Y creo que esto... ¿Lo entendemos todos?
Sí, pero supongo que habrá al
momento.
Presidente que presentarle ese momento, plan estratégico.
Un momento. Yo he dicho que lo que yo piense como directivo, o sí o no, tiene un valor.
Importante.
Sí, sin duda alguna, porque si no, no lo presentaría.
Entonces,
pero que pueden haber otras decisiones que el presidente me haga ver o no cuando yo le presente todo. 2.
Yo creo que tu idea es subir.
No, lo voy a contestar.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, lo voy a contestar. No me voy a escaquear.
No.
No me escaquearé nunca de una pregunta.
Bueno.
Nunca.
¿Me puedes dar
nunca?
La...
Sí, que te, contestaré, te contestaré
te puedo entender,
lo que te pueda responder.
Ah, claro, pero te puedo entender.
Pero te responderé la verdad, siempre.
No, yo, y siempre. Yo te puedo entender.
Y esto es un defecto mío,
el tema de los jugadores,
que Xavier Salvatella debe estar sufriendo ahí. Dos, déjame ir hacia atrás un poco.
Cuando te interesa vas para atrás y cuando no vas para atrás.
En mi carrera profesional.
Ah, bueno, si es por tu carrera, sí.
Cuando llegué a la Alianza, había una política de cuotas totalmente desfasada de la realidad de los seguros médicos. Había unos mutualistas que, por razón e historia de la Alianza, eran históricos de sentimiento de la Alianza, etcétera, 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 etcétera. Desgraciadamente, para poder y dar salida, porque era un problema técnico que tenían, tuvimos que subir las cuotas, sin duda alguna. A partir de ahí, logramos generar recursos para poder invertir en la Alianza y salvar, entre comillas, la Alianza. Al Liceu. Al Liceu, no solamente subimos cuotas, sino lo que hicimos, porque subir cuotas por sí no sirve de mucho, y explicaré el porqué. Hay que buscar que el socio entienda esa subida, pero al mismo tiempo pueda tener en 1, 2, 3 años un retorno de eso. Si no, lo haríamos mal también. Subir por subir lo haríamos mal. Pero allí lo que hicimos fue reestructurar el arco del teatro. Cuando uno empieza una actividad, lo último, desgraciadamente, que piensa es en que si una posición ve mejor, ha de pagar más que una posición que ve peor. Se llama una cosa equitativa, no igualitaria. En el caso del Liceo, tuvimos que remodelar incluso la sectorización. En el caso del Español, uno, ¿ha de pagar lo mismo un abonado que está justo al palco o el que está en el extremo tocando el córner?
No, ni mucho menos, claro.
Gracias por esta respuesta.
No, pero está claro que el que está en el córner... Pero y... es que estamos hablando de,
no,
de
no,
cosas
no,
también...
No, 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 no,
si
no.
Si tú me hablas de solo, de tema económico...
Javier, estoy hablando yo solamente, ya sé que no soy el entrevistador, te he hecho una pregunta y tú me has respondido.
No, estoy de acuerdo. El que está en el que está lo del palco,
por tanto,
tiene una capacidad económica mucho mayor que el que está en el córner.
Por tanto...
Y le afecta menos la subida a los...
Podemos hacer más equitativo el estadio si diferenciamos zonas y se provoca ese cambio. En primer lugar, esto. Lo entendemos todo. Dos. Desde el año 2010-11, prácticamente no se han tocado las cuotas. ¿Estamos de acuerdo?
Este año a los nuevos se les subía 20 euros.
Bueno, digo el socio.
En general, no.
No. La subida del IVA del 2012, ¿quién se la comió?
El club.
El club.
Me vas a intentar convencer económicamente y yo te voy a hablar del aspecto sentimental.
Yo primero te estoy dando razones que yo argumento en mi Excel.
Sí.
¿Vale? En mi Excel.
Pero el Excel no tiene sentimientos.
Bueno, si no te interesa
que me interesa.
Porque va en contra de lo que tú piensas.
No,
Javier, bien.
No, yo te
me parece bien, pero entonces no me hagas la pregunta.
No, yo te hablo de que...
Me dices que es inmoral, que no es ético, ya está, ya está.
No te he dicho ni que es inmoral ni que es ético.
Y acabamos antes. Yo estoy explicando y posicionándome. Desde el año 2011 hasta ahora, incluyendo esta subida del IVA, el IPC solo significaría un incremento de precios del 18%. Esta es la realidad. Es decir, que un abono que vale 500, estaríamos hablando de 580. Que un abono que vale 1.000, estaríamos hablando de 1.170. Que un abono que vale 300, estaríamos hablando de 360. El abono medio del club, descontando fans y nins, está en unos 300 euros El promedio. El promedio. Si queremos salvar este club, lo hemos de hacer entre todos. No porque venga un tío de fuera que ha tenido, por suerte, a sus equipos unos resultados concretos con sus errores. Vamos a levantar esto. No, que nadie piense que esto va a ser así. Nos van a tener que ayudar los bancos, los fondos, el socio, el trabajador, todos. O nos ponemos todos, y el socio también. Y el socio también. Entonces, subir un X por ciento. Y ahora te diré que me permite hacer otras cosas. Subir un X por ciento a los socios. Que el valor absoluto pueden ser 40, 50, 60 euros. Que son, estamos hablando, entre 5 y 10 euros al mes. En estos momentos, que luego decimos, imposible vender esto, imposible vender lo otro, imposible vender... No lo podemos hacer todo, hemos de intentar. Y creo que si entramos con cabeza perica, lo entenderemos todos. Lo entenderemos todos.
Yo no lo entiendo.
Una cosa es que no te guste.
No, es que... ¿Qué le ha dado el club al socio? Nada. Nada.
Bueno.
Disgustos.
Bueno.
No le ha dado nada. Nada. Te lo digo yo.
Yo discrepo.
Discrepo de tu punto de vista.
Porque el fútbol es un tema, y lo he dicho al principio, que es un tema emocional.
Ya, pero tú estás en el club y tú has dicho desde el inicio que las emociones las dejas aparte. Pero yo entiendo que tú a la gente que tiene dinero le puedas subir. A la gente que está en el Gol, que está en otras zonas, el club no le ha dado nada. Solo disgustos. No le pidas ese último esfuerzo, sí, pero, siempre, pero entonces, a la afición, al
entonces,
socio.
Por quedar 8, teníamos de haber subido los abonos un 30%. Por quedar 8.
No, es que estamos hablando de un año. Bueno, no estamos hablando de los últimos 5 años.
Entonces, el directivo del momento tenía que haber aprovechado ese año.
No.
Yo lo que te digo es que hay una realidad de emociones.
Ya, el socio ha sufrido mucho.
Si yo esto...
A lo mejor si fueras...
te lo niego... No te lo niego, que ha sufrido porque la historia es esta. O sea, negar cosas innegables no vale la pena. Negar otras cosas que lo son, que no son innegables, como te acabo de enumerar. Pero por otro lado, ¿qué haremos este año? ¿Cómo se basa también esta propuesta? Pues subir, viendo un poco el futuro a los que son infantil y los que son junior. A subir su este año, de forma puntual, el tanto de por ciento de descuento respecto a la tarifa de adulto. Voy a comentar una cosa que está encima de la mesa y es una petición de Grada Canito en este caso. No voy a poder favorecer a todos, pero creo que las tarifas de infantil y de junior... Las de junior me gustaría desglosarlas, sectorizarlas, porque esto de que se es joven aún con 30 años está bien de espíritu, pero pongamos también una mica los pies a la tierra. Entonces, creo que hay que favorecer a la gente de 16 años, creo que hay que favorecer entre 16 y 24, creo que son sectores, y ahí sí el club va a hacer un esfuerzo, y por tanto este esfuerzo ha de venir del global del club. Pero o nos entendemos que todos ponemos un poquito de nuestra parte o esto no lo vamos a sacar entre todos.
Pero el socio no puede pagar los errores de los directivos. No puede. Y estáis haciendo pagar a un grupo importante de socios errores de directivos, sí, de malgastar el dinero, pero, de no saber gestionar un capital.
Esto,
y es la realidad.
Javier. Yo no te voy a contradecir, pero en mi lenguaje esto es tan demagógico.
No, no es demagógico. No.
Javier, es tan demagógico.
La misma demagogia que tú puedes utilizar. Tan demagógico. En el tema. En el tema económico.
Ya sé que esto vende.
No vende.
Ya vende.
Yo no pretendo vender.
Ya vende, porque te has puesto al bolsillo todos los del córner.
No.
Es demagógico.
Si hubiera hecho las cosas bien, no estaríamos.
Si se hubiese hecho bien. Es incrementar las cuotas cada año.
No estoy de acuerdo.
Sí, porque el que trabaja quiere cobrar. El que limpia el campo,
sí,
las empresas quieren cobrar.
Eso sí que es demagogia.
No,
también.
Esto es realidad.
No.
Esto es realidad. Lo que pasa es que no gusta escucharlo.
No podemos gestionar un club como si fuera una empresa, sobre todo de cara
Habla
al
con
socio.
Nuestros proveedores.
No,
habla con nuestros proveedores que no cobraban. Habla con nuestros proveedores que no cobraban
si
y ahora
no
cobran.
De Chen, te estoy hablando
no,
de
con que... los proveedores, no estoy hablando de Chen.
Si Chen es el que pagó al final, claro. Si él no paga, estamos con un problema.
No estaríamos aquí.
No, pero el
probablemente.
Pero la gestión de todo ese dinero
yo he dicho,
se ha hecho mal.
Si yo... Escúchame una cosa.
Si tú eres capaz de haber gestionado ese dinero que trae Chen y tienes beneficios y el equipo está en Europa,
sí,
a lo mejor el planteamiento podría ser distinto.
Escúchame,
pero no es así.
Escúchame. De una forma tranquila, serena.
Estoy tranquilo, ello.
Con cabeza.
Llevo tantas horas que no puedo.
Con cabeza perica, por favor.
No, yo te hablo con cabeza.
¿Qué ganamos?
Perico y de sentimiento.
¿Qué ganamos? Y esto, con que todos mis inicios en estos proyectos de transformación pasan por lo mismo. Donde el sentimiento, y lo he dicho, es muy difícil de gestionar. Es casi imposible. Cuando yo llegué al liceo, había. De tesorería 16 millones de agujero. Se habían incrementado los créditos. Y podemos discutir de quién era la culpa. Si era de la dirección anterior, si del patronato. Es igual. No, da igual. La realidad es que aquello se había de arreglar. Y que administraciones pusieron el dinero en parte. Los bancos firmaron créditos dejándose un poco... ciertas cosas por delante. El abonado, unos se vieron beneficiados y hubo una gran subida de tarifas, pero dimos al lado pues cosas como que podías renunciar a ciertas cosas, etcétera. Buscamos fórmulas que tendremos que buscar entre este primer, segundo y tercer año. Por tanto, esa es la realidad. Entonces, lo importante es aceptar cómo estamos y de qué manera. Porque si no, la gente no entiende nada. Es decir, déjamelo decir de una manera muy, muy, muy expresiva o muy... La gente chillaba y Quique, vete ya, ¿no? Esa es la demostración de la emoción.
Sí, pero es que este año, si esto sigue así, irá hacia arriba.
Un momento. Quique, vete ya. Luego hay la reflexión de la situación. Oye, pues hemos de tomar esta decisión. Y luego hay una pregunta muy, 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 muy banal, que es, Roger, ¿hay dinero en caja para tomar esta decisión? ¿Qué hay que hacer? Y eso, el que chillaba eso, ya sé que no le importa lo otro. Pero yo lo que le digo es, vamos a pasar un tiempo donde esto es importante, donde llegará un momento...
Pero tú sigues responsabilizando o haciéndole pagar al socio los errores de alguien, de gente que ha cometido unos errores y no, el socio no tiene ninguna culpa. Al socio no se le ayuda.
Mira, yo veo tarifas...
Tú lo ves
yo veo
de una manera
distinta.
Yo veo
tarifas
lo veo
yo. En segunda división... que están muy por encima de las nuestras. Muy por encima. Veo tarifas en primera división que están muy por encima de las nuestras.
¿Tú asumirías un error si no llegamos a los 25.000? ¿20.000, 25.000?
Socios.
Socios con la subida de tarifas y lo que estés proponiendo.
No. Yo creo que más importante...
No, yo te pregunto.
No, si yo asumo todos mis errores. ¿Qué grave es el error? ¿Y qué consecuencias tiene? Puedes tener tú una opinión y yo otra. ¿Vale? Esto,
tú lo ves de una manera más
tú lo que me,
has,
tú lo que me estás diciendo es dimitirás y
no,
esto.
No, no, no,
sí,
no, no,
sí,
no,
demagogia,
no,
demagogia.
No,
demagogia de
no,
la pregunta, Javier. No, demagogia de domingo por la mañana.
No, te estás...
De no haber dormido mucho.
No, me vas a convencer.
Escúchame,
tú estás hablando desde un factor económico y no desde un factor emotivo. Y le está responsabilizando, haciéndole pagar al socio unos errores que han cometido otros.
Esto yo me encuentro
si hubiera superávit si hubiera superávit en el club, ¿tomarías la misma decisión?
Si hubiese superávit en el club, tomaría la,
la misma
decisión
a tener 10-15 millones y haber estado en Europa.
Yo lo que veo
sería distinto decir, porque vamos a Europa, hay que pagar un precio mayor por ir a Europa.
Una de las cosas que son importantes es entender muy bien la lógica del negocio donde estás. Si no quieres entender la...
El liceo no es el español, ¿eh?
Fíjate lo que te estoy diciendo. Una de las lógicas es entender el negocio donde estás. El liceo no es español, como el liceo no era la Alianza, como la Alianza no era hacer consultoría, como hacer consultoría no era Chupa Chups. Cada negocio tiene su lógica y hay que entenderla. Por esto hay que gastar mucho tiempo hablando con mucha gente y entender la lógica. El fútbol, una de sus partes de la lógica es que cuanto más ganas, más dinero pones en el terreno de juego. Por tanto, esto del superávit, si tuviésemos 10 millones de superávit, seguramente tendríamos una plantilla con que tendríamos más margen para la plantilla, subiría la plantilla, no tendrías el superávit. En el fondo... El club de fútbol se maneja en esos parámetros en este campo.
Sí, pero el fútbol es emocional y no estamos valorando esto.
No,
yo te entiendo a ti, te lo he dicho, porque tú eres más economista.
Yo te lo valoro.
Eres...
No es que sea más economista.
Sí, hombre, sí,
yo me quiero mucho a este club y lo que quiero es que esté sano económicamente. Y me toca hacer el papel...
De malo.
No, dilo, de malo,
de
no.
Malo,
de realista. Es decir,
no, pero es que
oye,
estoy de acuerdo, pero ese realismo lo puede buscar de otra manera.
Yo estoy súper contento cuando salen voces críticas y dicen, vale, sí, y le agradecemos a Chen, que si no, no estaríamos.
Pero ¿qué representa para el club el tema económico, el tema de los abonos para tener que hacer esa subida?
Pues mira,
no tanto.
Yo te voy a contar.
Dime, ¿qué es el finiquito de Quique?
Yo te voy a contar. Dentro del plan de inversiones hay muchas cosas a hacer. Muchísimas. Entre ellas, esta apuesta por el fútbol base que pasa por unas instalaciones a corto, y a medio y a largo. La ciudad deportiva necesita prácticamente 1 millón de inversión. Prácticamente 1 millón de inversión. El campo ya tiene 10 años. Cada vez... estamos entrando en una inversión que costará 1,2 millones de euros, que estará en septiembre, que es todos los nuevos focos. Porque estos nuevos focos son los que nos exige la Liga, por obligatoriedad, para que se puedan hacer retransmisiones, que de ahí podemos sacar los dineros que son el 70% de nuestro presupuesto. Este verano, si todo va bien, estamos trabajando. Cambiar el césped del campo cuesta casi 500.000 euros. Y hemos de cambiar también el de la ciudad deportiva donde entrenan para que sea el mismo césped, que costará casi 400.000. ¿Sigo?
Sí, puedes seguir, pero yo estaré en la misma posición.
¿Sigo? Porque todo esto, desgraciadamente, nos hemos de autofinanciar. Un proyecto... O sea, el club no hace marca, desgraciadamente. No hace marca. No se expande la marca. Y si queremos ingresos a futuro en merchandising, hemos de poner dinero en comunicación. Hemos de estar presente más en la comunicación, hacer más marca español. Hemos de afrontar el marketing de otra forma. Hemos de hacer una transformación digital del club. Solamente esto cuesta lo que cuesta. Y esto actualmente no está en la cuenta de resultados. No está. Y por tanto, hay que ser muy francos con todo. Es decir, oye, vamos a necesitar dinero. Y yo es lo que le voy a decir a Chen. Si queremos transformar el club, no el club que... No, el 2020. Analicemos los clubs que están en Europa, que están en el top 10, que digo yo. O sea, una de las obsesiones que yo tengo es, uno, consolidar el equipo. Cuando digo el equipo, digo el club, para que pueda ser, estar siempre dentro del top 10 y, por tanto, tener opciones regulares de ir a Europa. Yo no te diré 2020 Champions. Y, no, hay que corregir esos errores. Hay que corregirlos. Pero para hacer esto hay que consolidar el club y hay que generar recursos. Estamos en una etapa que nos va a durar unos 2 años larguitos de consolidación y, al mismo tiempo, de trabajar para el crecimiento. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Y ahí necesitamos el apoyo de todos. Y yo creo que estar discutiendo, digo una cantidad por decir, como he dicho antes, entre 5 y 10 euros al mes, estar discutiendo esto, en lugar de estar discutiendo si la ciudad deportiva y el fútbol femenino tiene las condiciones que ha de tener. Si el césped...
Eso es demagogia, ¿eh?
No es demagogia. Sí, no, sí, es que demagogia.
Para mí sí.
No, no, yo esperaba preguntas de este tipo.
No, para mí es demagogia esto, porque, repito, volvemos a lo mismo. Hay otras fuentes de inversión.
Demagogia es decir que el césped y todo el subsuelo del campo se ha de levantar.
Ya, pero
¿esto es demagogia?
Pero tú crees que el...
Oye, Javier...
No, eso es realismo, pero lo que no puedes hacer es...
Gracias.
Hacer que el club, el club tenga recurrir al socio para que una parte de todo esto lo tenga que pagar el socio.
Un momento.
¿Por qué no se ha buscado fuentes de inversión anteriores y se ha hecho de otra manera?
Estamos firmando una nueva fuente de inversión para parar el crédito que tenemos con otros fondos. Es decir, las cosas no son fáciles.
No, sí, ya lo sé que
las
no son
cosas
fáciles.
No
pero
son
yo
fáciles,
te sigo diciendo,
Javier.
Que hay una parte emocional que
la entiendo.
No se tiene en cuenta.
No es cierto.
Bueno, ya lo veremos.
No
lo
es
veremos.
Cierto.
Ya lo veremos.
Que yo sea frío hablando, reflexivo hablando, que yo hable lento.
Yo no te estoy hablando. Por
no
la forma de hablar no te lo estoy
frío.
Diciendo, no.
Yo precisamente lo que hago es esconder mucho mis sentimientos. Porque si no, no podría hacer mi trabajo. Porque yo entiendo que explicar que 5 euros o 10 euros más al mes, pero al mismo tiempo hacer política de precios en la grada Canito para favorecerlos, que es un compromiso que yo tomé y lo estoy estudiando.
Me dice Xavi Salvatella que estamos a punto de acabar ya. Tengo que preguntar, porque no nos vamos a enrocar en este tema, por el tema de la grada.
Yo no me enroco.
No, nos enrocamos los dos. Sí, porque tú tienes un punto de vista más económico, yo lo tengo más emocional, aunque veo la parte económica que tú me dices, pero no la veo que todo eso vaya hacia el socio. Pero bueno, cuando salgan los precios y cuando la gente decida renovar o no renovar, yo voy a renovar, porque yo siento este club. Pero hay mucha gente que empezamos en 36.000 en el campo y estamos en 20,000+. Lo vamos a dejar aquí porque...
Pero esto es demagogia.
No, es demagogia. Para ti es demagogia, para mí no.
Y te cuento. Hoy en día, la gente que tiene entre 10 y entre 15 y 30 años, ya no... El concepto abono, como tal, lo tienen fuera de su vida. O sea, pagan por uso. Entonces vemos el car sharing, vemos Icultra en las motos en la calle. Es decir, pagan por el uso. Lo importante de estas empresas de transformación digital es que se sientan fidelizados para que sigan utilizando cada día Icultra. Entonces, estamos ante un mundo donde está todo transformado y que no es el mismo el socio que tiene 55 años contra el socio que tiene 20 años. Estamos ante dos curvas de edades muy distintas, donde una avanzará y se irá comiendo la otra por ley de vida, y que, por tanto, esto hay que afrontarlo distintamente.
Roger,
esta es la realidad, otra vez.
Yo te digo que no estoy de acuerdo, pero cuando os planteéis el tema de los abonos, salgan los precios, veremos la opinión del socio. Y a partir de ahí... Ya veremos si tengo razón yo o tienes razón tú. Y te digo una
¿La
cosa.
Opinión del socio con el sentimiento o la opinión del socio con la cabeza?
Van a ir unidas. Y si no, tiempo
no
tiempo.
Van a ir unidas.
Ya lo veremos. Tema de la grada Canito.
Sí.
¿Tú crees que hay visos de solucionarlo?
Sí, hay visos de solucionarlo.
Para mañana, para hoy no. Estamos hablando
No. Entra en vigor Yo el otro día estuve hablando con Baqué. En primer lugar, ¿por qué pasa esto? Porque se nos dice que las normas que han de firmar han de ser más explícitas como información a la gente que entra en la grada Canito. Y se ponen ahí unas frases que es la transcripción real de la ley y lo hemos de poner. El club lo único que hace. ¿Por qué hace esto? Si un día hubiese un problema, el club es responsable de ese problema.
¿Eso no fue una promesa que hizo Ramón Robert a Mossos y a Fiscalía de que les iba a dar todos los datos?
No, no, esto lo pone la ley.
No, no, pero
esto,
¿por qué ha sido ahora y no fue al principio?
No, lo que ponía antes era, estos datos se utilizarán según, ahora me invento el artículo sí, porque no lo sé de memoria, el reglamento / 1980, me da igual, ¿eh? Entonces Mossos dice, no, usted ha de especificar, porque delante del juez y el fiscal que lleva estos casos, ha de poner a quién se entregarán estos datos. Y según el artículo que pone, y se transcribió el artículo tal cual. Esto es solamente en caso de necesidad. Nadie discute nada cuando entramos en un hotel y nos piden el carnet de identidad. Las fuerzas de seguridad tienen, si lo piden, derecho, y si no, se eliminan los datos en el tiempo X. Esto es lo que hay. Por tanto, lo que hace el club es, para tener la salvaguarda legal y, por tanto, vigilar el patrimonio del club, creo que en esto hemos de estar de acuerdo todos los pericos, hemos de hacer esto. 700 firman y hay una parte que no firma. Algunos de los que lideran esto incluso habían firmado. Da igual. El club ha dicho, oye, esto hemos de, busquemos soluciones o busquemos alternativas. Hay una ventana abierta que se abre con la nueva ley de protección de datos, que es que transcribe de forma distinta la petición. Y por tanto, yo diría que ya no molesta más. O a mi entender, me puedo equivocar, ¿eh? Y aceptaré la equivocación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reunirnos otra vez con Grada Canito y decir, oye, la nueva ley a partir del 25 de mayo nos permite reescribir esto de esta manera. Y ahí es donde vamos a intentar ser flexibles. Y por otro lado, y no va condicionado a esto, yo creo que a la gente que viene, que anima con cierta edad, pues hemos de ahí hacer un esfuerzo, que tampoco es un esfuerzo de esto. Es decir, si pagan un tanto por ciento de descuento para favorecer en ciertas edades y poder atraer gente. Esta va a ser la política que vamos a intentar seguir.
¿Tú crees que llegaréis a un acuerdo con la Grada Canito para de cara al año que viene ya?
A ver, yo creo que... ¿Cómo te lo diría yo? Lo que no podemos estar haciendo es mezclar cosas. Este tema, hay voluntad de acuerdo. Si hay otros temas que a ellos no les gustan...
¿Cómo que, por ejemplo? ¿Tú crees que no les gusta?
Yo te voy a ser muy claro, muy claro. La gente que trabaja en el club... profesionales han de tener el máximo respeto a la marca, al club, a la historia del club. Y han de ser buenos profesionales. Y sobre todo, dentro de ser buenos, han de hacer muy bien su trabajo, y más cuando hablamos de temas. Estar pidiendo la dimisión de una persona. Si esta persona un día ha de dejar el club o no lo ha de dejar...
Hablar de Mayafré.
Hablaremos de su profesionalidad como tal. Pero no podemos estar mezclando una cosa... de que es un tema legal con otras cosas. Yo, esto, volvemos a poner la emocionalidad por delante del realismo.
Yo solo te pido, ¿eh? Y yo en el tema de la Grada Canito, creo que habría que llegar a un acuerdo por el bien de todos. Que si tiene que ceder el club, ceda al club dentro de la legalidad.
Claro.
Y que ellos también. Yo lo he dicho siempre.
Claro.
Es decir, no, nunca me he posicionado en contra del club ni a favor de ellos. ¿Entiendes? Es decir, mientras que en lo otro sí que es verdad que creo que os estáis equivocando. Aquí creo que tiene que haber un consenso entre las dos partes. Igual que te pido...
Pero el consenso...
Por las dos partes, ¿eh?
No, que hay tres.
Bueno, en la ley.
Claro.
La ley, vale.
Ahí es donde voy.
Pero que la ley sea para todos. Y cuando hablo para todos, no hablo solo para el español.
No vale. No vale este argumento.
¿Por qué no vale?
Porque es demagógico otra vez.
Otra vez. Todo lo que no te gusta es demagogia.
No.
Hombre, no. Todo lo que te gusta,
mira,
¿no?
Yo les hice una...
Me están diciendo que nos tenemos que te tienes que
ir. Un momento, déjame explicar.
Ahora está bien.
Déjame. Salvatella, tranquilo.
Salvatella, tranquilo, dice tu jefe.
Yo puse una cosa demagógica cuando hablé con
la
los de la grada.
La palabra la utilizas cuando no te gusta lo que yo te digo.
No,
yo
les dije a los de la grada, Canito, cuando me sacaron este tema. ¿Para qué? No em parlis d'això. I et diré per què. Si passa algo en otro campo, yo personalmente, delante de la ley, no respondo. Si pasa algo en el español, yo respondo. Y, por tanto, demagógicamente, afecto a mis hijos. Les dije. No les dije demagógicamente, utilicé mis hijos como hecho demagógico. Para que viesen qué distinto es si lo hacen los otros o lo hago yo. Lo siento, la ley es la ley. Nosotros la hemos de cumplir y yo no tengo, por no cumplir la ley, tener que aceptar responsabilidades que no me tocan.
No, yo a lo que me refiero es que si la Liga pone una norma para todos...
Pero entonces...
Es para todos, no solo para el español.
Entonces, digámoselo a la Liga y que la Liga
pues
aplique.
La Liga.
Pero nosotros, no porque otros no hacen una cosa, nosotros la hemos de dejar de hacer.
Si los otros no la hacen, ¿será que a lo mejor no están incumpliendo la ley?
No.
O nosotros somos demasiado fieles a todo esto.
No, ser fiel a la ley corresponde.
Es que la ley es una línea muy fina a veces.
Sí, pero cuando tú tienes que te lo ha dicho el responsable de los Mossos, que te lo ha dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, oye, nosotros la semana pasada estuvimos con nuestros abogados viendo qué posibilidad había. Fíjate que nosotros no hemos dicho que no entrasen al campo. Hemos favorecido que entren al campo con una entrada distinta, pero cumpliendo. Porque si hubiese un problema, ese problema va contra el patrimonio del club, pero también a título individual contra los responsables del club.
Yo solo os pido que intentéis llegar a un acuerdo.
Oye, yo con la persona que es mi interlocutor, que es Baqué, así se lo he mostrado. Estuvimos el día de la gala Perico, no voy a descubrir que hablamos, pero hablamos, donde yo le di, creo que se nos abre una ventana en cambiar ese texto, será porque hemos de aplicar esta nueva ley, ahí creo que podemos hacer, y paralelamente creo que hemos de buscar cosas que sustituyan este decir, bueno, va, firmo, pero ya que me das esto, pues yo creo que esto es la negociación, creo que estamos en buen camino, esta es mi percepción y ojalá podamos llegar a un entente, porque soy el primero en querer hacer el entente. Y déjame decir y desmentir otra cosa. Roger Guas se ha cargado la fanzone. Esto salió. Roger Guas hizo lo mismo.
Hoy hay fanzone.
Hoy hay fanzone. ¿Por qué? Pero hoy tenemos todos los permisos.
Yo nunca dije que te habías cargado la fanzone.
No. Lo digo. Es decir,
salió.
Pero, todo mi equipo ha trabajado para que hagamos una fanzone segura, con todos los permisos, etcétera. Faltaba algún permiso, que aquello del corre, siempre... la Guardia Urbana nos decía, no os preocupéis. Sí, esto, el día que vas delante del juez, tráigame el Guardia Urbano que... Por tanto, en todo vamos a intentar poner un poco de orden y potenciar la fanzone para el presupuesto del año que viene. Subimos casi un 20% el presupuesto de la fanzone. Esa es mi propuesta, Chen. Es decir, esos dineros van para socios.
No, no te digo que no. Pero ya hablaremos cuando llegue el momento y digas, uff. Y por último, tema, ¿es imposible que la juvenil pueda bajar? ¿O hay una vía de...?
Ahí volvemos a tener un problema. Cuando lees lo que dice la Liga, dice y habla en singular... de una sola zona grada de animación. Esta única zona grada es la zona donde está la grada Canito. A mí me gustaría que las dos aficiones
se juntaran
y se llevaran bien. Esta es mi parte sentimental en este tema. Donde quieren ir está muy ocupado por una serie de socios que llevan años y que no se quieren ir de allí.
¿Qué les ofrece a esos socios, por ejemplo, una mejor ubicación?
Es que ya se ha hablado con alguno de ellos y
ellos dicen
esto,
que...
Claro.
Yo, Roger...
Pero que nosotros lo que hicimos, que sí lo hicimos y que hemos dado traslado a la juvenil, es pedir una aclaración a Liga de si podíamos tener dos gradas. Y la respuesta es no. Entonces, vamos a seguir insistiendo, ¿vale? Porque yo no creo que sea tan problema desde mi punto de vista. Ya, a lo mejor nuevo.
A mí me encantaría que las dos gradas estuvieran juntas. Es decir, que la juvenil y la Canito estuvieran juntas. El año pasado se intentó, pero no se hizo bien de principio, pero tú no eres responsable. Lo que es responsable lo eres cuando lo seas.
Cuando lo seas.
Pero ahora no.
Ahora no.
Y se hizo mal. Entonces, me encantaría que las dos estuvieran en el mismo sitio, que hubiera una grada de animación importante para el club. Ojalá.
Ojalá.
Y yo pido que cedáis vosotros, ellos y los otros, por el bien de todos. Y te lo digo con cariño, ya no te hablo de corazón, o pensamiento perico, no.
Por
el bien del club. Tú me hablas muchas veces del bien del club.
Yo cederé.
Y yo te hablo por el bien del club.
Yo cederé en todo aquello, y fíjate...
Que te permita la ley.
Que me permita la ley. En aquello que no me pueda permitir la ley, yo estoy... una de mis responsabilidades es proteger el patrimonio del club y la entidad como tal delante de la ley. Yo creo que lo que hago yo lo haría otro buen profesional. No es un problema de Rugeguas, es un problema de profesionalidad. Yo creo que esto lo han de entender. Sé que emocionalmente cuesta entenderlo. Entonces les pido raciocinio una vez más en este entende.
Ruye, todo un placer.
Un placer, a vuestra disposición.
Ya sé que...
Seguiríamos las 25 horas.
No, es que hay un punto que no vamos a estar de acuerdo.
No tenemos por qué estar de acuerdo en todo.
Pero sí que es verdad que yo entiendo la situación del club. Y sé que hay que tomar decisiones, pero que las paguen quien las ha tomado. Y sobre todo... lo que se ha hecho mal, pero nunca, sí, nunca pero... el socio, de verdad. Y cuando llegue el momento de hacer el balance, volveremos a hablar y entonces yo te diré, me he equivocado.
Yo
y ya está, no te voy a pedir la dimisión, porque
me parece
irracional, ¿eh?
Gracias.
Eso es verdad, es decir, tú tomas una decisión, te puedes equivocar, pero hay decisiones que también están muy por encima de todo esto.
¿Sabes qué pasa? Que... cuando juntas varios factores, el resultado no sabes cuál es. Si sacas uno de ellos, el resultado puede ser el mismo. Es decir, nadie en estos momentos, ni tú, ni yo, ni nadie, podemos asegurar cuántas bajas tendremos.
No, en eso estoy de acuerdo.
¿Vale?
Ni voy a pedir, como hacen algunos, pues si suben, me quito de socio. Que si se va a Gerard, me quito de socio. No.
Son tantos factores
que yo,
no sabes cuál es.
Como Javier de Aro... soy socio,
no sabes,
y seguiré siendo socio. Me subas 10 euros, porque yo, además, mi asiento no lo utilizo, porque yo me voy a mi cabina. Pero soy socio por corazón y por sentimiento. Y si me subes 10, yo lo subiré. Pero yo no, mi posición no tiene por qué ser compartida por el resto. Y es lo que a mí me preocupa, y es lo que yo he intentado transmitirte.
Déjame hablar como socio novato. Pues soy socio y tengo...
Pues claro, aunque no vienes del Español, pero eres socio ahora.
Soy socio ahora, sí. Oye,
me parece perfecto.
Lo primero que me hice, sin duda alguna, cuando has de estar, has de colaborar. Esto es así. Yo como socio entiendo al director general del club que haga esto. Y pido...
Yo lo entiendo
Y pido a todos los socios... Uno, paciencia, que estamos trabajando en un proyecto, creo, que va a ser más a medio plazo. Pero creo que hay ADN suficiente como para aguantar un tirón. Realismo, y luego apoyar esas políticas que, aunque puedan ser dolorosas mínimamente desde un punto de vista sentimental, económicamente, son muy justas. No de esto,
lo de justicia ya
digo que son muy justas, no justicias, son justas en cuanto al valor absoluto. Me refiero, ¿eh?
Lo veremos.
Les pido que den apoyo y que lo hagan. Que aparten este factor de que si sigo de socio o no.
No, eso no estoy de acuerdo con los que dicen que no se van a hacer o no van a renovar por eso. Pero hay una parte muy importante que es buscar socios nuevos. Y
ahí vamos.
Es muy importante.
Ahí vamos. Pero para eso necesitamos recursos también.
Bueno,
hay que generar.
Podríamos hablar, llevamos casi 2 horas.
A su disposición.
Agradecerte de verdad, ya sé que yo estoy recibiendo igual que tú muchos WhatsApp, muchos mensajes. No he leído ninguno porque no quería haberme influenciado por nadie.
Yo tampoco,
ni por nada ni por nadie, así que...
Yo tampoco. Yo agradecer que, una vez más, que podamos tener de forma transparente y abierta en la discusión, está la solución y esto es lo bueno.
Bueno, a ver,
escuchar es...
En muchas cosas ya has visto que puedo entender, en esto no, pero el tiempo es el tiempo.
El tiempo. Muchas gracias a todos.
Las 12 menos 10 minutos, hacemos una pausa. Pausa larga, un poco de música de nuestro compañero Xavi Caminals y vamos a ver qué hacemos, porque hay que analizar todo lo que se ha dicho en esta casi hora y 45 minutos.